Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready? The time has come.
Más especialistas, W Radio.
Más temas, W música, W amor, W salud, W ciencia. De Baile,
W Radio, 96.9.
Marta de Baile, en W, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés?
Venía oyéndome así las cosas, Gabriela Marquesín.
Hola, Marta.
Javier Risco.
Hola, Marta.
Alberto, porque así se te va a llamar desde hoy. Alberto Tavira, Beto Tavira, de Cuna de Grillos, que venían en el chisme de la Diana Cazadora.
Total.
Ahora, yo venía pensando, porque acuérdense que en este programa, en este espacio de 10 a 1,
sí,
hablamos de, no de frivolidades como ustedes esperarían, hablamos de cosas profundas, de cosas de vida.
¿Pero qué venías pensando?
Venía yo pensando, Gabriela, que cuando contaste, Beto, que ella no la dejan irse a despedir de su amor,
sí,
porque es la amante,
sí,
pensé, como lo hemos dicho tantas veces en este programa Cuentavientes, qué mala idea a mí me parece ser amante de alguien.
Sí, no.
Sí, y no.
Qué idiota eres. Qué idiota
para ser contundente,
mi respuesta, sí y no.
Ajá.
A ver, ¿por qué?
Yo creo que ante a qué.
Totalmente depende de la circunstancia. A ver. La Diana Cazadora, que ayer cumplió 75 años de haber sido inaugurada como escultura, y particularmente la modelo, Elba Martínez Verdalles. Elba Martínez fue modelo de la Diana Cazadora a los 16 años, y poco tiempo después se convierte en la amante de Jorge Díaz Serrano, quien en ese momento era contratista de Pemex, pero más tarde se convierte en el director general de Petróleos Mexicanos.
Sí.
Si tú me hablas de esos 30 años que fueron amantes,
espérame,
¿te la pasó?
Espérame. 30 años fueron amantes. Ok. Jorge nunca dejó a su esposa.
Nunca, hasta que la señora se murió, la primera esposa.
Pero
se separaron.
¿Pero entonces en el año qué?
90 y algo, mientras él estaba ya en el bote, porque lo meten a la cárcel 5 años por un fraude que hizo
cometer. O sea, anduvo 30 años con Elvia. Elvia, que le estaba escuchando también ayer, me parece una mujer con un gran sentido del humor y una mujer muy inteligente. No entiendo cómo justificó Jorge ante Elvia que, fíjate que no puedo dejar a mi mujer porque los niños no han salido del colegio, porque los niños se van a casar, porque lo, ¿cómo? No entiendo.
Porque los
30
nietos,
años,
porque llegaron los nietos.
¿Qué?
Porque llegaron los
porque
nietos.
Van a ser, porque van a ser Jorgito de Acerrán. O sea, ¿de qué me estás hablando?
Sí, hay una biografía que estoy escribiendo desde hace 4 años con la historia de Elvia de Acerrano, y entonces hay pasajes en los que Elvia dice, bueno, claro, de pronto llegaba Jorge diciéndome, Jorgito, Jorge de Acerrano tenía 5 hijos, ¿sí? Tiene o tenía 5 hijos, y entonces llegaba el Junior,
¿sí?,
diciéndole, papá, por favor, no te vayas, queremos que te quedes todavía. Y entonces empezaba un poco el chantaje de los hijos,
por
de
eso,
tal manera que...
Pero a ver, nada más, es que esto es insólito.
Otra vez,
espérate.
A la par él llegaba evidentemente, o sea, con un collar de esmeraldas, con la Diana Cazadora, y decía, sí, aguántame tantito,
pero
chatita.
Es que no hay collar que pague eso. O sea, uno entendería que uno pues se conflictúe y se enrede con un casado. ¿Entenderías que durante 1 o 2 años te diga aguanta? Porque divorciarse no es cosa fácil, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Pero 30 años consecutivos, no lo puedo creer.
Pero además yo tengo una pregunta, porque ahorita me está cayendo el 20. Gracias, Marta, pues y Baile, sí, Gabriela, por habernos mantenido unos minutos más.
Yo no te vi haciendo la labor de introspección. No, tú eres una mujer de letras y sentimientos. Y
sobre todo de sentimientos.
Más hoy con Sandra Lorenzano.
Más hoy con Sandra Lorenzano. No, pero a ver, ¿no nos contaste hace rato que ella se habían casado en la cárcel?
Sí, por supuesto.
Pero entonces ya no me...
30 años después.
Pero ya no me cuadra.
Con un pastel aventado.
Sí, con un pastel así, todo jaloneado.
En el reclusorio.
¿Y cuándo se murió? Pero ¿y entonces por qué cuando él se muere no la dejan irlo a ver si ella se había casado con él?
En el momento, hay un momento antes de la muerte donde a Jorge le detectan hidrocefalia y desde luego se viene menos
Gabriela,
la salud.
No, porque lo que mal empieza mal acaba.
Es más grave que cualquier enfermedad. Bueno, entonces, en ese momento que le detectan hidrocefalia a Jorge, se lo llevan sus hijas para cuidarlo, para que estuviera de alguna manera con enfermeras, doctores, gente de seguridad que lo estuviera pues atendiendo en esta enfermedad. Y se distancian de tal suerte que cuando se muere, muere en territorio ajeno, en territorio de las hijas. Y es por eso que hay un testimonio donde dice, Elvia, me secuestran a mi marido.
Pues sí, porque sí estaba casado Marta de Valle, no pongas esa cara, porque
no,
ya puso Marta cara de...
Decir, es que yo les quiero salvar el corazón y las penas, cuentavientes, porque aparte... me permito informarte, por si lo quieres usar para tu libro, de una estadística que hemos hablado en este programa. Es preciosa la estadística, Gabriela. Tú que eres una mujer soltera en busca del amor, te la comento para que no vayas a cometer errores.
A ver, por favor, venga.
Ok. El 75% de los affairs, el hombre no deja a la esposa.
Okay.
De ese 25% que sí la deja, solamente como el 10% se casa con la amante.
Okay.
De ese 10% que se casa con la amante, el 80% de los matrimonios no duran más de 4 años. Ajá. Lo que les quiero decir es...
Tú puedes ser 2 de cada 100, Gabi. Tú puedes ser 2 de cada 100. Solo
gracias,
te lo quiero decir. 2 de cada 100.
Erótica. Gracias, Risco. Gracias. Claro. Gracias, porque yo ya estaba a punto de llorar.
No lo digo por moralista, lo digo
simplemente... No, bueno, queda clara la presidenta de la Liga de la Decencia.
No, fíjate que no. Lo digo como una actuaria, hablando estadísticamente. Híjole, tratando de ahorrarles muchas penas y dolores de cabeza. Porque Elvia, imagínate tener que ir a casarte después de 35 años, que después ya te la van a hacer efectiva y te van a hacer su esposa en el reclusorio, con un pastel aventado, sin tus invitados, de mal modo, y el día que se muera, ni siquiera te puedes despedir. Dime qué clase de inversión es esa. Yo creo que no hay collar de esmeraldas que te pague esos
Habrá que ver durante los 30 años, por eso insisto que el previo a la catombe, el previo al apocalipsis, tuvo que haber sido el paraíso, y por eso aguantas.
Bueno, mira, aguantas tanto hasta para casarte en la cárcel por algo. O sea, para que aguantes tantos años y luego cometas ese acto peculiar de irte a casar a la cárcel, pues algo te tuvieron que haber dado.
La verdad es que a mí me intriga mucho.
Pues que no vale,
a mí me intriga
voz.
Mucho la voz de Rev. Ha estado muy callada.
Sí, Rev
ha
estado muy
con mucho respeto
Estoy
cada uno.
Todo eso, claro. Pero estar hablando de especulaciones y el amor, ¿dónde quedó? Igual y sí estaba completamente y totalmente enamorada.
Pues
o
sí.
Sea, pues ¿dónde está el amor? Yo conozco, de verdad, y se los digo ahorita, sí conozco a parejas que llevan 30, 40 de amantes, y van y hacen su labor
los cuatro,
social.
A mí lo que me preocupa
momento,
siempre en esos casos, ¿sabes qué, Gabriela? Es la vejez.
Pues sí, que bueno, al final pasa lo que pasó, ¿no? Secuestran al marido, las hijas, me imagino que ya en un estado un poco...
De esa mujer no entra a esta casa.
No, pues ya no tienes como libre albedrío, o sea, eres ya estás conectado y ni nada, ya estás como muy... De, lo que le pasó también, perdón.
A Cuevas,
¿no? Sí. Ya no tienes esa fuerza, ese poder de decisión, estás imposibilitado por falta de salud, etcétera, etcétera. Y, güey, pues sí, a quien le toca es, pues, a la verdadera esposa y a las hijas cuidarte.
Total.
¿No?
En cunadegrillos.com hoy traemos 19 datos que no sabías y que deberías de saber de la Diana Cazadora. Y ahí vienen muchas respuestas de cómo aguantar.
O sea, lo que te está diciendo Marta es que leas su artículo.
Claro. No, lo que voy es que sí hay muchos claroscuros, que es lo interesante de la historia de la Diana. Y que al final
a ver,
también...
uno, compártenos uno más de los que ya...
Bueno, ella guarda el secreto de que era la Diana Cazadora durante 50 años y evidentemente es hasta que Ana Luisa Pelufo, la actriz Ana Luisa Pelufo, hace la película de la Diana y se adjudica que ella era la modelo de la escultura cuando Elvia sale y dicen él.
Pero habían dicho que también Irma Serrano.
Yo no sé si metiste entre tus 19 facts el fun fact más fun fact que hay. Que la Diana Cazadora, bueno, Elvia la hace de modelo a los 16 años.
Sí.
O sea, no entiendo por qué estamos preocupados por la cantidad de hormonas que consumen nuestros hijos y la pubertad avanzada hoy en día. Porque esa señora...
estaba voluptuosa.
...de 16 años, esas caderas no tienen nada.
Sí, sí.
O sea, ese cuerpo, ¿quién lo tenía a los 16 años?
Bueno, ella.
Ese gordetito, es de la Elvia. Estamos hablando del 42.
No. Es regordetito, me encanta, es regordetito.
O sea... a los 16 años se supone que todavía no tienes las caderas que pudiera tener Gabriela Marketing a sus 50.
Ahora estoy disponible para la siguiente Diana
la Gaby Cazadora.
Oye,
no, pero no es cierto. Mira, si tú ves aquí la fotografía, porque aquí en lo que tenemos está la fotografía de ella modelando.
Esa mujer le daban hormona de crecimiento, que a mí no me engañan.
Porque digo, no había otra cosa.
Se ve un poquito más grande de 16, pero sí.
Pero pues es la típica. El típico físico de una mexicana.
Les mandé un
malgona,
par de fotos.
Caderona, exacto.
¿Quién de ustedes estaba hace los 16 años? Porque yo no.
Métanse a cunadegrillos.com para que vean la foto donde ella está desnuda completamente posando al lado de la escultura que, dicho sea de paso, medía 3 metros con 22 centímetros.
Oye, y hay 11 Dianas.
Hay alrededor de 11 Dianas
de copias que se han hecho
estados de la República que tienen su Diana, pero la chida, la efectiva, la buena, les tengo noticias, no está en la Ciudad de México, está en Ixmiquilpan, Hidalgo, porque es la original, luego de que la Liga de la Decencia, de la cual formarás parte en este siglo de 21,
comandado,
Marta de Baile,
comandado por...
le mandó a poner un taparrabos a la original, la estropeó. Y a la hora de que la quieren reemplazar, no había manera. Hicieron una réplica que es la que está ahora sobre Reforma.
Deberías de revivir el concepto de la Liga de la Decencia, Marta de Baile, en este programa. En este programa. Una sección de la Liga de la Decencia.
Pero ya dijo Marta que no al ser amante.
Pero es que te lo juro que no lo digo por moralista, lo digo porque me parece un muy mal negocio.
Oye, pero espérate.
Bueno, pero es la Liga de la Decencia.
Déjame rescatar un buen punto de esta historia. Al final, perdóname.
Estás perdonada, sí, de antemano.
Ya, tuvo amor, tuvo todo. Y quien se dedicó a cuidar al enfermo fue otra persona. O sea, ya estar cuidando enfermo también. O sea,
no.
Creo que sea así.
O sea, de alguna manera.
Ay, sí.
Y tú vas a ser la Liga de la Antidecencia.
Sí. No. Ya estar cuidando al viejito enfermo.
Oye,
ya,
pero mira, aquí hay una fotografía donde están Jorge Díaz Serrano y Elvia mirándose con mucho amor. Mira.
Ajá. Sí, esa fue en el 2004, la primera entrevista que hice con ellos para la revista ¿Quién? Llevo pues, más de 10 años siguiendo la historia, persiguiendo la historia y eventualmente queremos hacer un documental, estamos levantando imagen, pues dice la Diana, no lo digo yo, con lo que queda de la Diana, o sea, dice la señora Elvia con lo que queda de ella, para que podamos armar esta historia que tiene de verdad distintas aristas, pero también hay decadencia, Rebeca, eso es cierto.
De acuerdo,
ya en la vejez se ve la vida de diferente manera.
Ay, yo la resulto.
Y no, ella misma lo dice, pues yo ya estoy aburrida, ya estoy harta, ha dicho en algunos testimonios, yo ya...
Bueno, pero la edad que tiene, es decir, una vida, pues, muy vivida.
Muy vivida, ¿no? Y digo, hablábamos de que tan
yo,
solo...
Yo, si llego a esa edad, ¿cuántos eran? ¿90 y qué?
96
años. Si yo llego a los 96 años en esas condiciones, pues sí le doy gracias a todos los dioses del universo, porque está bien ella.
Está muy bien.
La verdad, pasar 19 presidentes de México, Marta de Baile, y...
Te vamos a hacer una prueba ahorita de los 19. Puse una cara a Marta de decir...
Nomás dinos cuál fue el último.
Exacto, cuál fue el último.
Miguel de la Madrid.
Su mejor
época, Guadalupe Victoria.
A ver, hagamos esa lista.
Guadalupe Victoria.
No, te voy a decir desde dónde
ahí
me arranco
empecé,
yo.
Desde ahí empecé.
Venga. ¿Desde dónde me puedo arrancar así de bote pronto?
Venga.
Desde Gómez Farías.
No, ¿qué te pasa?
Ah, tienes Echeverría, está muy fácil.
No, desde mi edad.
Ah, bueno, desde, órale.
Echeverría.
Ajá.
José López Portillo.
Sí.
Miguel de la Madrid.
Sí.
Carlos Salinas de Gortari. ¿No fue después de Miguel de la Madrid?
Sí,
no,
perdón, Salinas, sí, Carlos.
Ernesto Zedillo.
Ponce de León.
Vicente Fox.
Sí.
Felipe Calderón.
Sí.
y ¿cómo se llama el de ahorita?
Empieza con E, ¿no? Empieza con Nieto. Enrique.
Bueno, bueno, uno atrás.
Empieza con Enrique.
Cero. Cero.
68. Cortines, 68.
Miguel Alemán.
68, el 68.
Ay, Díaz Ordaz.
Ajá, antes.
Miguel Alemán.
No.
Luis Cortines. Miguel Alemán.
Luis Cortines.
Bueno, ella nace en el 21, en 1921.
O sea, ¿qué tal Beto? Beto, ya pasamos esa etapa.
Por rapiña, ha pasado por Plutarco, o sea, desde Álvaro Obregón nace doña Elvia Martínez Verdalles. Oye, y luego ya pasó Plutarco Elías Calles. Luego se echó todo el Maximato, que evidentemente pues tuvo como a sus protagonistas a Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio. Sí. Abelardo Rodríguez, no, claro, que lo estoy viendo en el
cero
internet.
Vivo Abelardo Rodríguez.
Abelardo Rodríguez es un, mi, es un mi pariente.
Cero me suena.
Lázaro Cárdenas del Río. Sí. Y Manuel Ávila Camacho, que es en ese sexenio, en ese periodo, donde evidentemente se manda a construir la escultura de la Diana Cazadora, que ayer, 10 de octubre, cumplió 75 años.
Oigan, cambiamos de chisme en segundo.
Sí.
No están impresionados, se sabe en la historia, cuentavientes, de Harvey Weinstein, que es este productor de Hollywood.
Productor de cine.
Que básicamente es el cofundador de una productora cinematográfica que se llama Miramax, que ha producido, bueno, o sea... ¿Cómo les digo la lista de películas? Desde Shakespeare in Love, Fever, Kill Bill, déjame ver qué más ha producido este para que le suene a todos ustedes. El Profesor Chiflado, ¿qué tal?
The Chiflated
Un productor picudísimo con que han trabajado la mayoría de las actrices de Hollywood, que ahorita está en un escándalo infernal. De hecho, yo no sabía que él está casado con Georgina Chapman, que es cofundadora de la marca de ropa así súper elegante que ves en los Oscars, que se llama Marquesa.
Ajá.
Bueno, este hombre, han salido una cantidad de mujeres entre antier, ayer y esta mañana todavía, denunciando en los acosos sexuales a los cuales fueron sujetas a manos de este hombre. Desde Gwyneth Paltrow hasta Angelina Jolie, ¿quién más me falta en la lista? Muchas es que a lo mejor ni conocemos, pero que también han salido.
Y muchas que todavía no hablan también.
Y muchas que todavía no han hablado. Pero es un escándalo en Hollywood. Yo no sé si vieron la declaración, porque hay hasta un audio, cuentavientes. No sé si tú lo pusiste en la mañana.
¿Cuál?
El audio de Harvey Weinstein tratando de convencer a una modelo checa. El audio de Harvey Weinstein, donde lo acabo de inventar, pero es una modelo que le está diciendo, métete, órale, y le dice, ya no, güey, no quiero entrar, ándale, no me hagas quedar en vergüenza en este hotel que me conocen muy bien, métete, no, güey, porque ayer me agarraste la chichi, no me quiero entrar a tu cuarto, ándale, métete, o sea, un horror, y ese audio está en todos los noticieros en Estados Unidos, y sale una declaración de los representantes de él, en donde él dice, pues sí, tengo un problema, me voy a atender, pido una disculpa.
Quiero, o sea, ser una mejor persona.
Sí, aceptando que, pues sí, todo lo que están diciendo, parte de eso es verdad, parte no lo es. La esposa ya pidió el divorcio.
Pues,
ayer publicó el audio de New Yorker, justamente.
New Yorker, a ver si tenemos el audio, Luz, porque está buenísimo. Pero desde Pulp Fiction hasta todas las películas que se puedan imaginar, es el gran Harvey Weinstein.
Y hay que decir que además...
¿Qué pasó con Gwyneth Paltrow? Cuéntese, chico,
no, tú. Es que hoy esta investigación sale por el New York Times, que también hay que darle crédito. Es una investigación muy importante del periódico New York Times, que luego han salido otras, como la de The New Yorker y demás. Gwyneth Paltrow, el día de hoy, sale ahí también con... Bueno, lo publica hoy el New York Times, que también le pide lo mismo, la cita en hotel, le pide una serie de cosas, ella no quiere, va, y ella andaba con Brad Pitt, entonces ella va y le dice a Brad Pitt, oye, pues este cuate me pidió esto, y la verdad es que, bueno, le cuentan, y se encuentran después en la premiere de algo, y Brad Pitt se le va encima, y le dice, tú vuelves a tocar a mi novia, yo te mato, que no sé qué, ¿no? Y este cuate, el productor, le llama después a Gwyneth Paltrow y le dice, acabas de cometer el peor error de tu vida al haberle contado a Brad Pitt, y yo me voy a encargar de que tú nunca seas nadie, ¿no?
Sí,
de
unirte. Carrera, claro.
Entonces, yo creo, hay una parte interesante, Marta, que lo que están diciendo es que ojalá esto exhiba, pues, cómo se trabaja en la industria del entretenimiento.
Claro.
Y que hoy sea, o sea, y que empiece esto a decir, oye, es que no tiene que ser así, no te tienes que acostar con el productor para hacer algo, y si no te acuestas con el productor, te deshace.
Pero no nos vayamos lejos, en las televisoras, en el mundo,
así es.
País también.
Sí, sí, sí.
Era muy sabido de que para ser
para
alguien,
tener el papel principal, exacto, tenías que acostarte con el productor.
Exacto.
O con un político,
con uno de cuello blanco.
Pero oigan a Harvey Weinstein para que flipen, cuentavientes.
What do we have to do here?
I'm going to take a shower. You sit there and have a drink. Walk.
I don't drink. Can I stay on the bar?
No, you must come here now.
No.
Please.
No, I don't want to.
I'm not doing anything with you. I'm sorry.
I don't know. No, yesterday was a kind of aggressive for me. I need to know a person.
I won't do a thing, please. I swear I won't. Just sit with me. Don't embarrass me in the hotel. I'm here all the time.
I know, but I don't want to.
Please sit there. Please. 1 minute.
No, I can't.
Go to the bathroom.
Please, I don't want to do something I don't want.
Go to the bathroom.
No quiero. Pero ya salió Kate Winslet, Ashley Judd, Jessica Chastain, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie. Bueno, una lista entera enorme de
mujeres. Oye, pero además le preguntaban a Gwyneth Paltrow, por ejemplo, que por qué, porque la mayoría de ellas, cuando recibieron un Oscar o algo, siempre le agradecían a él. Y entonces, pues lo que han contado las que ya salieron a hablar es que era parte de todo ese proceso. O sea, era muy complicado.
El precio a pagar.
Y evidentemente, pues te habían dado el Oscar, te habías convertido en una gran estrella, pues era thanks, ¿no? A este señor. Sí. Y bueno, pues sí, es un escandalazo, la verdad. Y bueno, ojalá exhiba muchas otras
pues
cosas.
Pues sí, aquí claro. Lo que a mí me llama la atención es, ¿por qué no en esos tiempos? O sea, ¿por qué te esperas hasta que...? ¿Por qué somos las mujeres tan calladas? No, cuando es que pasan
pero acuérdate
cuando...
lo de Bill Cosby, ¿no?
Lo de Bill Cosby igual.
Es lo mismo, ¿no? Yo creo que tiene que haber un momento en donde también el entorno te permita salir y decirlo. Yo creo que en aquel entonces, un poco lo que decíamos de la Diana Cazadora, yo creo que en aquel entonces, o sea,
se vive como parte del juego.
Sí, y en un momento en donde ya no sé sales y dices, oye, no, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vale la pena. Si pueden, le echen una leída ahí.
Sí, está buenísimo. Bueno. Y lean el artículo.
Ya nos vamos.
Vamos a darle seguimiento.
Toda la información de la Diana en cunadegrillos.com,
19 datos que no te imaginabas de la modelo de la Diana Cazadora.
Sensacional, Beto, muchas gracias.
Adiós. Gracias.
Adiós, Gaby, te quiero mucho.
Adiós. Ay, ¿qué tal? Mira cómo me...
Bye, Risco.
A ti no te quieren,
Buena onda, ¿eh? 10:28 de la mañana en W Radio. Tenemos hoy a Lucy Romero. Vamos a hablar del secreto de las parejas que perduran, que duran. Y duran bien. Vamos a hablar de cómo sanar con el abrazo. Ahora sí que es cariñoterapia, para niños, pero también para adultos, Y vamos a hablar del calentamiento global, la Antártida, o sea, viene el fin del mundo, ahora sí que el descongelamiento de los polos y la gran preocupación cuando nos damos cuenta de que estamos en invierno y hace calor, de que supone estar nevando y no ha nevado, de por qué está lloviendo ahorita si ahorita no es época de lluvias. Y obviamente todos los desastres naturales tendrán que ver con esto. De eso vamos a hablar regresando con un geólogo en W Radio. Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. ¿Y qué hacer para que tu relación dure? Te decimos cuánto daño le están haciendo los zapatos a tu cuerpo, cómo superar el síndrome del impostor y qué 9 hábitos diarios te van a cambiar la vida. Además, cómo diferenciar entre amor y estoqueo y cómo ser una mujer fregona sin que te tachen de cabrona. MOA Octubre, 112 páginas de salud, paz mental y relaciones sanas. Una revista de Marta de Baile.
Seguramente muchos de ustedes, cuentavientes, han escuchado el tema, que de hecho la gran bandera del tema la trae el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, sobre el tema del calentamiento global, el cambio climático y el deshielo de la Antártida. Y el día de hoy trajimos al doctor Hugo Delgado, es ingeniero geólogo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con una maestría y un doctorado en ciencias por la Tohoku University de Japón, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, miembro de la Academia de Ciencias de la Sociedad Geológica Mexicana y de la Geological Society of America, de la European Geoscience Union, entre otras. Y justamente el día de hoy, Hugo va a hacer el intento de que todos entendamos qué tiene que ver el cambio climático, el calentamiento global y por qué nos debería de importar a todos el deshielo de la Antártida y cómo tiene que ver esto con las lluvias, con las sequías, obviamente con los huracanes y todo lo que estamos viendo en este mundo. Bienvenido, mi querido Hugo. Buenos ¿Cómo días. Le vas a hacer para explicarnos a todos los que no estudiamos geología el tema para que entendamos?
Bueno, es relativamente sencillo.
A ver,
en
venga.
Términos del impacto que tiene la temperatura que va al alza en nuestro planeta, si vemos nuestro entorno, es decir, digamos en la época de secas, marzo, abril, volteamos a ver nuestras montañas y están desnudas. Ya no tienen cobertura glacial, ni el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl está perdiéndolo. Y los glaciares del Pico de Orizaba también están en retroceso. Entonces, tal vez nosotros desde el punto de vista de testigos que miramos el paisaje y observamos que las montañas van cambiando ese color blanco que antes tenían las cimas a colores pardos, nos impacta, pero tal vez lo vemos como algo lejano. Sin embargo, la gente que vive en los alrededores está sumamente impactada porque obviamente al desaparecer estos cuerpos de hielo, desaparece la escorrentía, es decir, la cantidad de agua que se infiltra para sus mantos acuíferos y también el agua superficial. La gente que vive en los alrededores de estas montañas lo resienten.
Claro, eso se ve hasta en México, para que no crean que esto es solo un tema de la Antártida y de los polos. A ver, ¿cómo saben ustedes del calentamiento global y del cambio climático? O sea, el mejor termómetro de eso son los glaciares, porque tú eres glaciólogo, ¿no?
Sí, digamos, tengo preparación en el área de vulcanología y también en glaciología. ¿Cómo es que sabemos de ello? Obviamente, en las últimas décadas, el desarrollo tecnológico nos permite medir con cierta precisión la temperatura ambiente y podemos registrar cómo la temperatura va evolucionando, particularmente en las montañas. Sin embargo, los glaciares son el mejor instrumento que tenemos para mostrar estos cambios, ya que todos los glaciares que existen en el mundo, todos están en retroceso. Muchos de ellos, los más pequeños, son los que más sufren y eventualmente se han extinguido. Hay muchos glaciares que se han extinguido en Ecuador, en Bolivia, en México, incluso en Suiza, que es un país tradicionalmente con paisajes nevados, también están sufriendo la desaparición de glaciares, y no se diga en el Himalaya, los Alpes, los Andes, para donde quiera que volteamos, los glaciares se están haciendo cada vez más pequeños. Sin embargo, en ciencia no nos conformamos con observaciones de carácter cualitativo, sino también se tienen registros de otra índole que duran, que nos dan información muchísimo más atrás. De maneras diferentes se ha podido estimar el contenido del dióxido de carbono ambiental a lo largo del último medio millón de años. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, durante los periodos interglaciales de las últimas tres glaciaciones, el contenido de dióxido de carbono en esas etapas interglaciales ha crecido hasta nunca alcanzando los 300 partes por millón de dióxido de carbono. Yo sé que los números a veces no reflejan mucho, pero hoy en día estamos alcanzando cerca de los 400 partes por millón en promedio
de
dióxido de carbono. Eso básicamente lo que nos está indicando es que este gas, que es de efecto invernadero, nos está incrementándose más allá de lo que históricamente, en términos de la historia geológica, podemos reconstruir.
Ahora, la Antártida, que es el continente más frío de esta Tierra, tiene el 90% del hielo del mundo, obviamente es el menos habitado, el menos diverso en flora y fauna, pero son 14 millones de kilómetros cuadrados, Hugo, o sea, el quinto continente más grande detrás de Asia, América del Norte, América del Sur y África, 58 veces el tamaño del Reino Unido y 2 veces el tamaño de Australia. ¿Por qué es tan importante para el mundo?
Bueno, tiene varias formas la importancia de la Antártida, por un lado. Es un regulador térmico que permite regular la temperatura del agua de los océanos, también de la atmósfera de nuestro planeta. Uh-huh. Esta situación no solamente está a nivel climático, sino también el agua que proviene del deshielo de estos glaciares permite la existencia de una serie de fauna y biota que habita en los alrededores del continente antártico, de manera que se nutre el fitoplancton, que es útil para pues un número bastante importante de especies y que al final de cuentas son las que nos alimentan. La importancia viene en todos los sentidos. Por un lado, el tema climático. Por el otro lado, la alimentación. Por el otro lado, en el caso de fundir todo el hielo de la Antártida, que es una preocupación muy importante, nos obligaría a ver la situación climática de nuestro planeta de una manera completamente diferente.
¿Cómo?
Ya que, como ustedes saben, hay corrientes marinas que son frías, calientes, etcétera, y esta circulación de aguas en los océanos se mantiene precisamente porque hay puntos en donde las temperaturas son más cálidas, por ejemplo en el Ecuador, y más frías en los polos. Pero si nosotros subimos la temperatura, entonces este régimen de circulación oceánica tendría que cambiar. Y eso cambiaría precisamente los ecosistemas de los seres vivientes que nos nutren. Pero también hay otras razones que tal vez son más prosaicas, digámoslo así, que tienen que ver con los yacimientos minerales, con los recursos naturales que están contenidos dentro de este gran continente. Ya lo mencionabas, tiene prácticamente el tamaño de dos veces la Australia. Entonces, hay una serie de recursos naturales que una vez descubiertos o quitando la cobertura de hielo, estarían disponibles, lo cual también es un tema de preocupación, ya que eso incrementaría al final de cuentas el nivel de contaminación que tenemos en el, claro, en el planeta.
Pero igualmente, un poco lo que platicaba con Hugo, que está bien interesante, cuentavientes, es que desde Escandinavia hasta muchas islas en diferentes partes del mundo también están preocupados porque se derrite la Antártida y suben los niveles de agua del mundo.
Sí, la cantidad de hielo que contiene la Antártida en caso de la fusión eventual de estos hielos, ese volumen de agua podría incrementar paulatinamente, digamos, entre un metro e incluso algunas estimaciones llegan hasta 60 metros el nivel del mar. Uh-huh. Muchos países pequeños en la Polinesia, por ejemplo, en la Micronesia, viven escasamente algunos centímetros, metros sobre el nivel del mar. Es más conocido el caso de Holanda, los Países Bajos, que han venido a través de trabajos importantes de ingeniería, han venido recuperando terreno frente al mar, y de esa manera ellos han constituido una gran riqueza al ganar territorio. Pero si le subimos el nivel del mar, digamos, unos 10, 15 metros, pues entonces estamos por encima del nivel de sus diques. Esa es la preocupación que tienen en los Países Bajos y en muchos otros lugares. Si nosotros lo viésemos en términos de nuestro propio contexto, pues obviamente subir 15 metros, digamos, el nivel del mar, implicaría el cambio completamente de la configuración que tenemos en las zonas hoteleras, en todos los principales centros turísticos que tenemos en nuestro país. Y obviamente, pues, mucha gente se vería afectada de diferentes formas.
Ahora, dime una cosa. Sí, claro que nos impactaría a nosotros. Sé que hay más de 30 países que operan en más de 80 estaciones de investigación con presencia en la Antártida. ¿Nosotros, los mexicanos, no tenemos presencia?
No tenemos. Hay algunos colegas investigadores e investigadoras de la UNAM en particular que han sido invitados para llevar a cabo una serie de estudios en la Antártida. Sin embargo, pensamos que el grupo de gente que tiene, digamos, cierta experiencia y conocimientos para llevar a cabo investigaciones de diferentes tipos en la Antártida es bastante numeroso y valdría la pena abordar el tema de poder constituir una estación antártica mexicana. Si pensamos, por ejemplo, que los polacos, los noruegos, gente que está realmente lejos del Polo Sur, tienen estaciones en estos lugares, pero además nuestros vecinos y hermanos más cercanos latinoamericanos, los venezolanos, los ecuatorianos, ellos también tienen estaciones antárticas. Y aquí puedo decir que en alguna ocasión un colega brasileño me preguntaba, un glaciólogo brasileño me decía, oye Hugo, ¿y por qué México no tiene estación antártica? La realidad es que es una necesidad muy importante contar con información de este tipo, que es tan importante a nivel global, que la tengamos de primera mano. Y pienso que deberíamos de darle continuidad a los esfuerzos que se han realizado para poder constituir grupos de trabajo que puedan ingresar a la Antártida. Incluso temas tan interesantes que parecía que son alejados del tema antártico, como la sismología, que nos permitiría detectar una serie de movimientos y cambios que tiene el hielo, y en particular algunos fenómenos como el volcanismo. Para lo cual existen varios especialistas en nuestro país que podrían aportar mucho de esta información.
Claro. Oye, otra preocupación es que, imagínense el impacto del cambio climático en la Antártida, que en la Antártida no había absolutamente nada de vegetación. Y ahora, cada vez más, los científicos y estudiosos de esto han encontrado, Hugo, que la vegetación ha crecido cada vez más rápido, inclusive todas las orillas de musgo que tenía la Antártida.
Sí, la vida en nuestro planeta es un fenómeno sumamente importante. Es asombroso cómo inmediatamente que se dan las condiciones para que determinado tipo de especies invadan o puedan poblar lugares que para otras especies serían demasiado agrestes. Esto sucede en la Antártida, sucede prácticamente en todas las zonas cubiertas por hielo. Este año, bueno, no recuerdo si fue este año, finales del año pasado, publicamos un artículo en el que mencionábamos cómo le dimos seguimiento al retroceso de los hielos del Iztaccíhuatl. Y pudimos detectar la presencia de cómo va poblándose, tal como van derritiéndose los glaciares del Iztaccíhuatl, cómo van siendo invadidos, primero obviamente por microorganismos, y posteriormente seres cada vez más complejos. Esto es algo que sucede, la vida es así, y trata de ocupar los espacios, los nichos que le quedan. Y eso lo podemos ver prácticamente en cualquier lugar, y obviamente la Antártida no es una excepción.
Claro. Oye, Hugo, ¿se va a deshielar la Antártida por completo? ¿Alguien ha hecho esta proyección?
Bueno, definitivamente es algo que ha ocurrido en el pasado geológico, no debería de sorprendernos. La geología, la historia geológica que podemos reconstruir nos dice que así es. Hay algunos estudios de gente que ahora que se han descubierto algunas áreas, han encontrado las evidencias de seres o de biota, de fauna, que han ocupado en etapas anteriores estos lugares. Si revisamos lo que mencionaba hace rato, que ha habido varias glaciaciones, y entre las glaciaciones obviamente hay etapas interglaciales en las que normalmente la temperatura aumenta, es muy probable que en estas etapas hayan quedado prácticamente al descubierto estas áreas y que fueron pobladas. Y no solamente la Antártida, es muy conocido, por ejemplo, que Groenlandia adquiere su nombre de una serie de derivaciones lingüísticas que quieren decir Greenland, que tiene que ver con un lugar verde.
It was green someday.
Sí. Entonces, Groenlandia en general, pues no nos parece hoy en día nada verde, Pero en la época de los vikingos, ellos ocuparon y tuvieron varias poblaciones en ese lugar. Y ahora que están retrocediendo los glaciares, los arqueólogos han encontrado numerosas ocupaciones humanas en este lugar, que no solamente pertenecen a los vikingos, es posible que sean de otras poblaciones, otros seres humanos que llegaron ahí precisamente porque era un lugar verde, que hoy en día es completamente agreste.
Claro. ¿El calentamiento global para ti es sinónimo del fin del mundo?
No, digamos, es sinónimo de irresponsabilidad. Es decir, creo que debemos de ser racionales en el uso de nuestros recursos, del uso de nuestro planeta. Y, bueno, ahora que ya sabemos que existe el calentamiento global, deberíamos hacer tomar medidas para, pues, tal vez no para... resolverlo de manera definitiva, pero sí para aminorar sus impactos. Cuando hablo de irresponsabilidad, estoy hablando de que algunos políticos, como el actual presidente de los Estados Unidos. No creen en el cambio climático, no creen en el calentamiento global, y ahí hay una irresponsabilidad muy grande, porque definitivamente si no vemos todas estas evidencias que están ahí, incluso aunque fuera todavía una gran duda, esa gran duda nos debería llevar a proteger mejor nuestro ambiente y nuestro planeta. Al final de cuentas, bueno, pues la vida sigue, y estemos los seres humanos o no sobre el planeta, la Tierra seguirá de la misma manera que la Tierra sigue después de la existencia de cerca de 200 millones de años de presencia de los dinosaurios, que fueron una familia, una especie muy muy extendida sobre la faz de la Tierra por tantos millones de años, y nosotros no, apenas llevamos 1 millón de años y ya estamos situándonos en una posición de extinción.
Claro. Como dice esa campaña que me fascina, dice: la naturaleza no necesita al ser humano. Uh-huh. El ser humano necesita la naturaleza.
Exactamente. Nosotros necesitamos el planeta. El planeta puede continuar su existencia sin ningún problema. Lleva 4.500 millones de años, así que 1 millón de años de presencia del ser humano es como... Si la vida del planeta la pudiéramos resumir en 24 horas, la presencia del ser humano es 1 milisegundo.
Imagínense ustedes. ¿Cuál sería tu consejo para todos los que te están escuchando? ¿Qué es lo más eficiente que podemos hacer nosotros para no seguir abonando al calentamiento global?
Bueno, pues pensar. Bueno, número uno, informarse. ¿De qué estamos hablando con el calentamiento global? Número dos, entender cuáles son las causas, y tres, qué es lo que verdaderamente podemos hacer. Hay muchas recomendaciones, desde apagar las luces siempre, no dejarlas encendidas, apagar el televisor, la radio, tratar de ser hacer un uso de la energía de una manera más óptima. Pero puede haber muchas otras que se nos ocurran a nivel personal, a nivel familiar. Por ejemplo, ya no existe la campaña que había de adopta un árbol, pero pues no adoptemos, plantemos más árboles. Y de esa manera tratar de buscar la mejor forma de ayudarle a nuestro planeta que nos dé, o ayudarnos a nosotros mismos a que el planeta nos siga dando la posibilidad de convivir con él.
Totalmente. Ahorita les mandamos en Twitter algunas ligas de referencia para que todos puedan leer más sobre el tema y seamos mucho más proactivos en lo que estamos haciendo por proteger el calentamiento global, el cambio climático y sobre todo la Antártida. Muchísimas gracias, Hugo. Un placer tenerte aquí. Lo encuentran en @geofísicaunam, que tienen hasta cuenta de Twitter y todo, y en geofísica.unam.mx. Y un gusto y un honor que estés con nosotros
hoy. Gracias por la invitación.
Gracias, Hugo. Son las 10:55 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa y regresando del corte, ¿por qué cuando uno está triste le dices a tu amigo o a tu pareja, abrázame? ¿Qué tiene que ver el abrazo, el poder del abrazo y el poder de abrazo como una forma de terapia? Regresando del corte en W Radio, no se vayan. Y más adelante, Lucy Romero, vamos a darles los secretos de las parejas que duran bien y mucho tiempo. Al regresar en W Radio, no se vayan. Dale. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. Oh.
¿Y qué hacer para que tu relación dure? Te decimos cuánto daño le están haciendo los zapatos a tu cuerpo, cómo superar el síndrome del impostor y qué 9 hábitos diarios te van a cambiar la vida. Además, cómo diferenciar entre amor y estoqueo y cómo ser una mujer fregona sin que te tachen de cabrona. MOA Octubre, 112 páginas de salud, paz mental y relaciones sanas. Una revista de Marta de Baile. Bebemundo presenta.
Oigan, ¿no saben qué increíble de lo que vamos a hablar el día de hoy? Se llama, literal, cariño terapia. O sea, ¿cómo sanas con un abrazo? Y es más, yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Cuando le pides a alguien de ya, abrázame. O cuando ves a alguien desolado y desconsolado, tu primer instinto es abrazarlo. O cuando te sientes muy mal, dices, hijo, quisiera que alguien me abrazara, y me atrevo a decir, Marta y Laura, ni siquiera que me abrazara, que me cargara, que me acuñara, me acunara y me dijera, todo va a estar bien, nena. Está con nosotros Laura Rincón Gallardo, fundadora y directora del Instituto Precop en México, que es un centro holístico de psicología y desarrollo familiar, especialista en terapia de contención y constelaciones familiares, experta en psicología con una especialidad en terapia sistémica, y Marta Ortiz, que es psicóloga clínica por la Universidad Iberoamericana, terapeuta de contención, docente y psicóloga del Instituto Precop, con una maestría en psicoterapia ericksoniana y en filosofía transgeneracional orientada a la salud. O sea, dos picudazas hoy en el programa. Cariñoterapia y cómo sanas con un abrazo. Bueno, arránquense.
Bueno, pues, ¿qué te parece cómo te lo voy a plantear? Figúrate que hemos creado un kit de emergencia para enfrentar conflictos, situaciones dolorosas, problemas de coraje, de tristeza, de miedo en las familias. En ese kit vamos a mencionar las necesidades de nuestro mundo actual que están sacudiendo a las familias, perdón, las necesidades que tienen a partir de la sacudida que está sucediendo en el mundo actual, que vamos a entrar poco a poquito, y vamos a mencionar la estrategia que está en el kit, ¿sale?
Venga.
Porque el abrazo es lo primordial, es el común denominador, pero hay muchas otras formas de ofrecer cariñoterapia. Entonces, si nos vamos como en la emergencia del presente, pensamos primero abordar el tema del temblor, porque abocándonos a lo que mejor hacemos y con lo que trabajamos desde hace 16 años, que es el abrazo, hemos creado una estrategia para ayudar a las personas víctimas y que sufren con el tema del temblor. Entonces, Marta enfrentó estos grupos, fue la primera capacitadora, creo concretamente ella con Yolanda Fernández, la estrategia maravillosa para ayudar a las personas del temblor con el abrazo.
Cuéntalo todo, Marta.
Gracias, buenos días, Marta.
Pero no me han explicado ninguna de las dos la cariñoterapia, ¿qué es?
Pero ahí vamos poco a poco, es el kit.
Ok, es parte del kit. Sí, ok, sí. Cuenta, Marta.
Ok. Mira, a raíz de lo sucedido el 19 de septiembre del presente, nosotros abrimos las líneas telefónicas, era un martes, es el día de mayor trabajo en el instituto, estábamos todo el equipo, y lo primero que se nos ocurrió es primeros auxilios emocionales. Esperábamos llamadas, nos organizamos para hacer rondas, y no recibimos primero llamadas porque las líneas telefónicas se habían caído. Todo lo que entraba era por WhatsApp. Aún así, al día siguiente estábamos ahí firmes al pie del cañón, no hubo llamadas. Y tampoco el tercer día. Es decir, nosotros nos movimos a otros lados para brindar ayuda, pero lo que a mí me quedó claro es que la persona en crisis primero va hacia adentro y entra en modo supervivencia. Es como salvaguardar su vida, la de los suyos, y volcarse a la ayuda, que es lo que vimos de manera excepcional. Solo después, cuando las personas tienen trastornos del sueño, de la alimentación, no pueden regresar a su lugar de trabajo.
Sí, cuando pasa la tormenta es cuando te derrumbas.
Exacto, sí. Exacto. Y es lo que constatamos en intervención en crisis. Las primeras 72 horas no se puede hacer una intervención. Al menos no en la manera en la que nosotros lo estábamos planeando. Recibir a las personas en el instituto para poder contenerlas en el abrazo no fue posible. Luego entonces, dos compañeras diseñamos que el fin de semana se abrieran las puertas del instituto para las personas que quisieran venir a recibir como esta este acompañamiento, este me ayudas, no estoy pudiendo solo.
Sí.
Físicamente en el instituto, el salón se preparó para que las personas entendieran primero el encuadre seguro del lugar donde íbamos a trabajar y poco a poco, uh-huh, incluso con ayuda de la música per se, Marta, es un gran contenedor. Hay cierto tipo de música que te arropa, uh-huh, que te ayuda a cerrarte. Y la experiencia fue linda. Fueron pocas personas, pero estas personas nos dieron retroalimentación. Cuando se trabajaba en dúos, nosotros primero hicimos el modelaje para irse en la colchoneta, en el piso. A era la persona que podía estar alerta, con los ojos abiertos, atenta a lo que se necesitara. Y B podía ser recibida en los brazos de A para poder cerrar los ojos, que quizás por primera vez pudiera descansar, sabiendo que había alguien que se estaba haciendo cargo. Esa experiencia duró un buen rato. Hubo personas que lloraron como niños pequeños. Hubo personas que se quedaron dormidas y que en ese ratito recuperaron lo que no habían tenido en mucho tiempo. Pasado el primer movimiento, hicimos un alto. Después cambiamos los dúos y la persona que había sido contenida en el abrazo ahora estaba para poder ser fuerte y contener. Lo que nosotros intentamos es que ellas expresaran lo que habían sentido, todas sus percepciones, desde lo físico, ¿no?, hasta lo emocional, y cómo poder replicar esto en sus ámbitos. Tuvimos maestras en esa experiencia y ellas nos pudieron decir muy emocionadas lo que habían logrado hacer. Les reconocimos su parte valiente, no heroica, de poder haber sabido poner a salvo a los niños, pero ahora a ellas les tocaba darse el chance de también ser débiles, de también sentirse frágiles y vulnerables, y decir, ahora necesito primero estar para mí.
Claro.
Entonces fue como muy, fue conmovedor. Y fue de mucho aprendizaje saber que el abrazo te regresa a la memoria primaria, a lo que todos tuvimos cuando estuvimos dentro del útero de mamá. Claro. Al saberse cobijado, apretadito, y aunque el mundo de afuera se mueva, acá adentro yo estoy seguro.
Claro. Expliquemos el poder del abrazo. ¿Por qué es tan, tan fuerte? Y después explíqueme la cariñoterapia. A ver, Laura.
Bueno, el poder del abrazo, continuando con lo que dijo Marta, el primer abrazo es en la barriga de la mamá. Ahí sentimos el apretón, ¿no? Y entonces lo buscamos el resto de la vida. Por eso los bebés necesitan continuar siendo apretados, bueno, cargados, uh-huh, en un rebozo, que tú sabes que es nuestra estrategia, y que va a dar la sensación continua de eso ser contenido, que te llena de confianza y seguridad.
Es que el abrazo contiene.
Exacto. De ahí viene la palabra contención, se adecua a abrazo. No puedes contener, a menos que como un muchacho autista en Estados Unidos inventó una máquina que lo ibas apretando con una como lona, porque no toleraba el contacto de un abrazo
humano. O
sea,
si es un instinto primario el querer ser contenido.
Absolutamente.
O sea, ¿cuántas veces ustedes no quisieran que los enrollaran como taquito en una sábana?
Absolutamente.
Y alguien los cargara y los abrazara.
Claro. Claro. Por eso ves, Marta, y allí, perdón, pero me voy a dar un brinco, algo tan importante, que tú ya sabes que es mi tema. El bebé que nace, después del impacto de nacer, que es una barbaridad, necesita ser contenido otra vez, porque ya perdió la contención de 9 meses, ¿me entiendes? Y entonces ir solo al cunero es la máxima sensación de abandono. Y ahí entra otra vez la cariñoterapia, en el sentido de, mamás, dense cuenta que ustedes necesitan recibir a su bebé en brazos en el momento en el que nace, para que otra vez con sus brazos se vuelva a sentir contenido. Claro. Y todo el impacto, el miedo, el dolor físico y el cansancio de haber nacido se recupera en los brazos de la mamá. Ahí está, cariñoterapia, para recibir al bebé que llega al mundo. Y eso lo necesita mínimo el primer año de vida. Porque si tú cargas un bebé en un rebozo, ahí está contenido en el rebozo. En el minuto, a los 9 meses que lo bajas al suelo, él empieza a gatear en automático, ¿sí? Porque ya está listo para comenzar con su gateo a separarse poco a poquito de su mamá. Pero necesitó primero ese fundamento de la personalidad que le llamamos la vinculación. Actualmente los niños que llegan a PreCOP presentan todos algo que se llama trastorno de vinculación. Y viene de la carencia de ese abrazo y esa contención los primeros 9 meses de vida, te gusta, el primer año de preferencia, sin separaciones de la mamá, que no viaje, de preferencia, por favor, que no lo meta a la guardería. Si no tiene que trabajar la mamá, que no trabaje, que se espere, porque ahí está fundamentando en el niño, en esa pegazón de dos cuerpos unidos, toda la confianza y seguridad que el niño necesita para su vida.
Regresando del corte, vamos a entender cómo se da cariñoterapia y cómo se da un buen abrazo. Porque abrazar no es ese abrazo que te das cuando besas a alguien y lo saludas, ¿no? Le das palmadas en la espalda y te separas. Eso no es del abrazo del cual están hablando Laura y Marta. Regresando del corte, les vamos a explicar cómo se hace. No se vayan. Son las 11:32 de la mañana y estoy hablando con dos grandes psicólogas, Laura Rincón Gallardo y Marta Ortiz, sobre la cariñoterapia, explicándoles el poder del abrazo. Ya vi que muchos de ustedes en redes sociales entienden muy bien el concepto, y otros increíblemente dicen, bueno, ¿y qué hacemos los que no nos gusta que nos abracen? Y vamos a explicarles lo importante que es la cariñoterapia. Pero a ver, nada más contéstales a los que dicen, es que a mí que me abracen me pone muy nervioso.
Ya.
A ver,
sí, hay, habemos personas que no estamos acostumbrados a ser tocados o abrazados desde chiquititos. Entonces, es algo que te resulta incómodo a veces, ajeno a veces, y se puede abrazar de muchas formas. La mirada abraza. Tú lo ves en una pareja, cuando se miran profundamente a los ojos y hay este movimiento de neuronas espejo, tú sin palabras sabes lo que el otro necesita o no necesita. Hay ocasiones en que con los niños los ves a los ojos y sabes si tienen fiebre, aún sin tocarlos, ¿no? Entonces, otra manera de abrazar es, la persona puede ser tocada con su permiso, solamente con un roce. No necesariamente el abrazo de oso que decimos nosotros. Claro. Quizás hay una intervención que justamente es para prevenir que la persona se disocie cuando ha vivido un trauma, y es muy despacio, sentados uno frente al otro, apenas rozando las rodillas y sin zapatos, Marta, la terapeuta coloca, tú le dices, si yo estoy frente a ti y tú estás devastada por un evento que te atropelló y te desorganizó, se dice desestructuró, yo te diría, Marta, ¿me permites colocar mis pies sobre tus pies? Ahí yo te estoy arraigando a la tierra. Marta, ¿me permites tomar tus manos con mis manos? Y yo te ofrezco las mías. Mírame, yo voy a respirar de tal manera. Es que no puedo respirar, me dirías tú. Yo lo hago por ti.
Sí.
Y confirmar y validar es muy importante. Sí pasó. Marta, esto sí pasó. Pero ya pasó. Y repetir lenta, suavemente y con la certeza de que aquí estoy. Y es bien recibido. Otra manera de abrazar es a través de la palabra. En una comunicación que llamamos inteligente, y que son técnicas que se aprenden en el instituto, donde tú no le das explicaciones ni le preguntas nada. Tú solamente recibes lo que el otro tiene necesidad de expresar y tú lo reafirmas nombrando el sentimiento y encuadrando en frases cortas.
Miren, para los que no les gusta el abrazo. Pero todo esto viene porque hace toda la lógica del mundo que estuvimos 9 meses en el útero, en el vientre de nuestra madre, súper contenidos y abrazados por el líquido amniótico, por la placenta y por
el cuerpo entero,
el cuerpo
de
tu mamá. Y de repente te avientan en el mundo y no te agarra nadie.
Nadie.
Por eso somos tan enemigos del no lo carguen, lo van a acostumbrar a los brazos.
Tan enemigos.
Cuando de eso pedimos nuestra limosna.
Exactamente.
Entonces, Laura, ¿cómo puede ser eficiente dando cariñoterapia y abrazando?
Bueno, empezamos, continuamos en la edad en la que decimos del bebé. Fíjate que precisamente, nada más menciono, el bebé que no vive esta situación de continuar ese vínculo con la mamá ya fuera de ella, ¿verdad? Y que se puede pasar 12 horas en el cunero, entonces se va a llevar a la vida el sentimiento más paralizante que se llama el miedo al abandono. No te quiero decir si ese bebé fue a la incubadora 3 semanas, si la mamá tuvo que regresar y a trabajar a los 45 días, ley mexicana inhumana y espantosa, ¿sí? Entonces ese bebé se va a quedar con la sensación de abandono y le va a hacer la vida sumamente difícil, ¿no? Entonces desde ahí empezamos con el abrazo, porque tenemos que sanar ese vínculo que quedó lastimado con la mamá por esa separación. Y entonces, ¿qué sucede allí? En lugar de fluir el amor entre ellos, pues fluye la insatisfacción, la frustración, la rabia, y esa maravilla de bebé que iba a traer la felicidad a nuestra pareja y a nuestro hogar se vuelve un infierno, ¿sí? Y entonces, allí tenemos que salvar ese vínculo lastimado. Nunca decimos vínculo roto, decimos vínculo lastimado.
Porque espérame, dijiste algo bien fuerte, ¿eh? Cuando el vínculo está roto, y yo no sé si ustedes, cuentavientes, de repente han pensado, ¿por qué mi hijo es así conmigo?
Ahí está.
¿Por qué siempre se comporta como si estuviera enojado
ahí
conmigo?
Ahí está. Ahí está el trastorno de vinculación, porque desde el principio esa relación no arrancó en la polaridad del amor, sino en la polaridad de todos los sentimientos dolorosos: tristeza, miedo, dolor, rechazo, abandono, frustración, culpa, lo que tú quieras, ¿sí? Entonces esa relación tuvo un mal comienzo. ¿Y a qué hora se va a componer? ¿En la adolescencia? No. ¿En el adulto? No. Se va a componer solo con la terapia que pueden hacer ambos, que tienen su vínculo lastimado. Esa es la mamá y el bebé. Y en esa edad de bebé se llama terapia de contención para bebés y mamás que vivieron una cesárea o un parto traumático, porque eso les va a lastimar el vínculo. No va a fluir el amor. Si tú le preguntas a la mamá, ¿sientes que se te desborda el amor? Te va a decir, no, Marta, la mera verdad, no. Y de ahí voy a brincar a la cesárea innecesaria. Ve la tragedia que eso genera. Abren la barriga, sacan al bebé, pero el cuerpo no estaba avisado que ese bebé va a llegar. Entonces la mamá no tiene hormonas del enamoramiento causadas por las endorfinas y entonces no siente nada cuando le dan a su bebé. El cuerpo no tiene leche preparada para ese bebé porque no estaba avisado el cuerpo. El cuerpo avisa con el trabajo de parto. Por eso son una tragedia las cesáreas innecesarias. Es el trastorno de vinculación programado de antemano. Y esas son las personas que llegan a PreCOP con edades de niños, te gusta, de 4, 8, 14 o 40 años. Claro. Y bueno, ahí hacemos.
Ya hicimos todo mal.
Bueno.
Nuestro hijo ya tiene 18.
Bueno, buenísima pregunta. En 18 probablemente está en pleno plan con chavos y si tú le dices vamos a sanar nuestro vínculo, te manda, te pinta un violín. Pero, ¿qué crees? Que yo tuve una mamá terapeuta que me dijo, Laura, mi hijo tiene 40 años y nos pasó esto cuando nació. Y no puede hacer vínculos con chicas porque en el momento en que siente que ya está encaminada la cosa muy seria, él se echa para atrás y las corta, porque tiene miedo que lo abandonen y él quiere evitar el abandono. Fíjate el impacto del abandono. Y yo sé que solo la terapia de contención salva, lo va a salvar a él y a la relación conmigo, porque tiene mucho coraje hacia mí. Exactamente lo que acabas de decir. Mamás que no entienden de dónde viene el coraje de sus niños, volteen por favor a ver cómo fue el nacimiento. ¿Y qué pasó después? ¿Y cuántas horas te lo dejaron contigo pegado en el hospital? Eso no sucede en los hospitales de nuestro país. Por eso, Marta, gracias por darnos la oportunidad de venir a hacer conciencia. Si tu pediatra no te garantiza que te va a dejar tu bebé contigo, por favor, cambia de pediatra. Porque se lo van a llevar al cunero igual 12 horas, ¿sí? Y eso va a lastimar el vínculo de tu bebé contigo, porque entró a la vida con miedo al abandono, no con seguridad y confianza en tu cuerpo.
Es que muchos de ustedes pueden estar escuchando a Laura diciendo, ¿de qué está hablando esta mujer? Los que hemos ido mucho a terapia, muchos años, con muchos terapeutas de todas las corrientes, de lo primero que te preguntan es cómo naciste, cómo fue el parto de tu mamá. Y cuando uno va a terapia por sus hijos, lo primero que te preguntan es cómo fue tu embarazo de tu hija, cómo claro, nació, claro, cómo vivías, cómo lo vivías, claro, cómo te sentías, cómo fue el proceso, cómo fue el nacimiento, cómo fue el hospital. Todo eso te preguntan.
Con detalle, minuto a minuto.
Te lo juro que con detalle, minuto a minuto.
Claro.
Y a lo mejor muchos de ustedes, con lo que acabamos de hablar, de cuando ves a tus hijos que a lo mejor no pueden establecer buenas relaciones con la pareja, hombres que están totalmente aterrados del compromiso, o hijos que de repente pareciera que te odian porque traen rivalidad, porque los ves como enojados, como resentidos contigo, o con esta sensación de que lo que les das nunca es suficiente.
Nunca jamás.
Nunca jamás. Uh-huh. Es un trastorno de vinculación.
Pero invariablemente. Y se van a casar con una mujer que de la cual van a esperar que le satisfaga lo que la mamá cree en ellos que no le pudo dar. Porque, ¿sabes? Cuando vas al mundo con trastorno de vinculación, sientes que el mundo te mira como te miró tu mamá. Y entonces, si tu mamá no te miró, pues ya la vida te va a costar muchísimo trabajo. No hay nada más fracasado de antemano que una programación de una pareja que se casa de dos niños abandonados, que se van a demandar continuamente, es que no me atiendes, no me haces caso, no me das cariño, me abandonas. Bueno, parece que está hablando un bebé allí y no una mujer adulta o un hombre adulto, ¿no? Bueno, y al rato el veredicto se cumple, porque sí te voy a abandonar, porque sabes que ya no te aguanto. O sea, es como estar casada con un bebé y el matrimonio no está hecho para bebés. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí quiero ir a platicarte contra el tiempo.
Está muy fuerte lo que acabas de decir. ¡Espérate! ¡Laura! A ver. ¿Sí oyeron lo que dijo ahorita? Que no hay combinación más letal.
Exacto.
Que dos bebés con una herida de abandono infernal y con un trastorno de vinculación de ahí te encargo.
Jugando al matrimonio.
Jugando a que somos pareja.
Eso es letal, como acabas de decir. Entonces, bueno, es una niña de dos con uno de tres peleándose todo el día por los juguetes. ¿Y cuáles son los juguetes? Pues la lucha de poder. Pero en el fondo lo que traen los dos es una carencia inmensa de la mamá. Lo más difícil que te puede suceder en la vida, Marta, es ir a ella cuando no recibiste el amor de tu mamá. No haber sido querido por tu mamá es lo más grave que te puede suceder.
Aparte, les voy a decir que es lo más grave y que tengo ganas hasta de vomitar ahorita. Tu mamá, y por eso yo hablo mucho de un libro que se llama How to Really Love Your Child, cómo realmente querer a tu hijo. Que tú puedes querer a tu hijo sin control, pero eso no significa necesariamente que tu hijo se sienta querido por ti.
Ah, por supuesto. Ahí tú lo estás queriendo para llenar un hueco tuyo, un hueco que te dejó a tu propia mamá.
No, o sea, ¿cuántos de ustedes no dicen, es que mi papá era súper autoritario, súper duro, súper lascivo, agresivo, exigente, demandante, controlador, un horror? ¿Te hizo sentir querido? Cero. 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 Uh-huh. Si yo le pregunto a tu papá, ¿tú querías a tu hija? Te va a decir, con toda mi alma.
Claro.
Y dentro de mi propia incapacidad, todos los papás, dentro de nuestra propia incapacidad, hacemos lo que podemos para demostrarle a nuestros hijos que los queremos. Uh-huh. Lo cual no significa que nuestra comunicación amorosa es eficiente.
No, en lo más.
Entonces, cuando Laura dice, si tú no te sentiste querido por tu mamá, que es muy diferente a decir tu mamá no te quería.
Por supuesto.
Seguramente tu mamá te adoraba, pero eso no significa que te sentías querido.
No te lo podía demostrar porque a su vez su mamá a ella no se lo demostró. Entonces no trae el chip acá en el cerebro, uh-huh, ni en el alma. ¿De dónde saca el amor para darte? Si nadie se lo dio ni le mostró cómo se abraza y cómo se calma un niño y cómo se arrulla un niño.
Okay, abramos dos variables. Los que todavía están a tiempo para corregir y los que ya lo hicieron todo mal y tienen hijos de 12, 15, 18, 21, 25, 34.
En terapia de contención, todos tienen chance de tomar la decisión y yo decido y quiero ser feliz. Lo primero que tienes que hacer es acomodar a tu papá y a tu mamá en el corazón, en paz, en reconciliación y en amor. O sea, saca el coraje, saca el reproche, saca la decepción, saca todo. Porque hasta entonces en tu corazón puede haber lugar para el amor. Y hasta entonces vas a ser feliz, y hasta entonces vas a poder armonizar con una pareja y vas a poder dar amor adecuado a tus hijos. Si no, no estás dando amor adecuado, estás dando un engaño de amor que...
Claro. Ahora, como dice Cindy, tienes toda la razón. Pero los de... Dice Cindy, no, pues todos los que nacimos en el IMSS y en el ISSSTE,
sí,
estamos arruinados.
No, porque...
Pero yo no nací en el IMSS y en el ISSSTE. Nací en el Hospital Bautista en Managua, Nicaragua, y 100% cero le dejaron a mi mamá cargarme y abrazarme, seguro.
Seguro.
¿No?
Bueno.
Entonces, ¿qué hacemos los que traemos ese trazo? A ver, es que ya...
Ahí te va, ya te divido.
Los chiquitos,
sí,
los que tienen bebés chiquititos, ¿qué tienen que hacer hoy?
Bueno, es que vamos por partes. Voy a hacer una primera división. El abrazo, ¿cómo lo vamos a contemplar? De dos maneras. El abrazo como forma de vida es el que van a aprender los papás en el curso a donde vengo a invitar a tus radioescuchas, que se llama Familias de Hoy, una aventura con retos y posibilidades. Uh-huh. Se van a llevar todo el kit de estrategias de abrazo como forma de vida para enfrentar los conflictos de la vida diaria, comunicación, y muchas, muchas cosas, empezando por ellos mismos, ¿eh? Porque primero voy yo y luego vas tú, para claro, estar bien, okay, ¿no?
Ahorita les doy toda la información del curso en Twitter.
El abrazo como forma de vida lo puede hacer cualquier persona que tenga brazos, que somos todos.
¿Y ¿sí? tienes un libro, Laura?
Sí, pero ahora
tenemos el nuevo libro, Cariñoterapia, que Sani vincula, que ahorita se lo mando en Twitter.
Ese es el que también vamos a fomentar en el curso. Uh-huh. Y ahí vamos a la segunda parte, Marta. La segunda parte se llama terapia de contención. Allí sí se necesita la presencia de un terapeuta. ¿Y sabes cuántas sesiones se lleva? Una. Las personas que acabas de mencionar, que se dieron cuenta que tienen de 22 años para arriba, tienen que hacer algo que se llama nacimiento en contención con la propia mamá, o no, gracias, con mi mamá no. Ah, pero un requisito es que primero te vamos a ayudar a sacar la rabia a tu mamá, porque enojada con tu mamá no vas a querer nacer de ella, ¿no? No quiero con mi mamá, vive en Tapachula, está con las piernas y las caderas mal, no puedo con ella, no quiero. Okay, trae una amiga con características maternas y te vamos a hacer una reeditación de tu nacimiento.
Okay.
Y se va a sanar esa experiencia.
Okay, no vomiten, ya lo hice. Y no lo hice con mi mamá, no me acuerdo por qué no lo hice con mi mamá, creo que me dio vergüenza hacerlo con mi mamá, pero lo hice con una amiga.
Pero con nosotros.
Fue contigo, yo creo que fue contigo, ¿no? Pero básicamente estábamos acostadas en una colchoneta y mi amiga me abrazaba.
Ah, claro.
O sea, me abrazó hasta con las piernas.
Tu amiga hace el papel de mamá.
Ajá. Uh-huh. No saben qué oso, porque me ataqué en llantos.
¿De qué?
Lloré sin parar.
Es que no había sanado el dolor anterior.
O sea, lloré y fue, pero sí fue muy terapéutico. Esto sí lo habré hecho hace como 15 años, pero para los que están diciendo, qué oso pedirle a una amiga, deben abrazarme y hazla de mi mamá. Perdón, pues en la vida hay que hacer lo necesario para componerse.
Sí.
¿Estás
sí
de acuerdo?
Entonces, allí en el tuyo faltó que te lleven a algo que hacemos que se llama reconciliación con padres vivos o muertos. Reconciliación, okay, es sacar ese dolor que es tristeza guardada debajo del coraje, ¿sí?
Ah, tú sanas ese, reconciliación con padre vivos o muertos.
Tenemos ocho modalidades.
Pues también hay que ir con eso.
Ocho modalidades para adultos tenemos, figúrate nada más.
A ver, dame la lista.
Ahí te va. Primero, terapia de contención para la reconciliación con padres vivos o muertos. Terapia de contención para recuperar el amor materno. Terapia de contención para sanar duelos no resueltos. Para parejas, para la reconciliación, mejor, la despedida de la expareja, porque si tú sigues en bronca con tu expareja, Marta, no hay lugar para que entre alguien más. Y además resulta que es el papá de tus hijos, y entonces tú lastimas a tus hijos cada vez que habla por teléfono y tú les dices, te habla tu papá con los ojos al cielo, furiosa. Eso lastima a los hijos, ¿no? Uh-huh. Para sanar el aborto voluntario, porque es algo tan doloroso que queda guardado en el alma, ¿no? Y una maravillosa, para hijos adultos con sus padres. Yo llevo a mi propia mamá viejita, o no viejita, porque quiero que ella me abrace, porque nunca lo ha hecho. Vamos a ver a la mamá una vez antes para prepararla y que no nos vaya a sabotear la sesión, ¿sí? Uh-huh. Y para adolescentes también es especial. La de adolescentes no es de cuerpos pegados, porque el adolescente quiere pegarse al cuerpo del novio o de la novia, no del papá ni de la mamá, ¿estás de acuerdo? Y bueno, entonces, ¿y todas se llevan cuántas sesiones? Una sesión. ¿Sí?
Una sesión, o sea, no se va a tener que echar 6 meses en terapia.
No, una sesión.
100% hay que ir, ¡qué horror! Para los que siguen clavados con el ex, para los que siguen mentando madres el papá que ya se murió.
Exacto.
Para los que llevan 5 años sin hablarse con su mamá.
Uh-huh. Enojados con la pareja, sí, del cual se divorciaron hace, ¿qué te gusta? 1 año o 20 años. Claro. Ese enojo te va a enfermar el cuerpo, sácalo. Y además no te da espacio para que llegue uno nuevo.
Aparte, nada más, antes de ir a corte, dales una visión del futuro. Si traes todos estos trastornos de vinculación y todos estos temas no resueltos, que la verdad, cuentavientes, los traemos todos, dame la lista de en todo lo que se te va a notar en la vida, en la pareja, en la chamba.
Ay, pues aquí está en el libro de cariñoterapia que sana y vincula. Unos testimonios de personas que hicieron su nacimiento en contención.
A ver, pero dame la lista de en qué se te nota.
Hay 5 regalos, libros que trajimos regalados, ¿no? Mira, las personas dicen, se me quitó la distancia a mi mamá. Ahora llego y la abrazo y ella también me abraza.
No, pero ¿en qué, ajá, se te nota de cómo escoges? O sea, decías tú, por ejemplo, ese hombre, es imposible que sostenga una relación con una mujer. Tiene pavor al compromiso porque tiene pavor al abandono.
Ah, bueno, regresemos, ¿no?, a mi paciente, sí, sí, de 40 años, ¿qué, sí, te, sí, conté?
¿En qué se te nota?
Ese paciente de 40 años, viene con la mamá, terapeuta la mamá, no hubo que prepararla nada porque estaba sensacional. Y al año va su hermana a Precopa, un curso, y me dice, Laura, te manda muchísimo saludar mi hermano. ¿Cómo está? Dime, por favor, porque nunca sabes más de la gente. Laura se va a casar. Y está fascinado. O sea, le entró por fin sin miedo al vínculo, claro, de con una pareja, con la condición, claro, de que primero tuvo que haber sanado el vínculo con la mamá.
Claro.
¿No?
Claro. Se te va a notar seguramente, como decías tú, porque vas a estar exigiendo de quiero, quiero, dame, dame, mío, mío. Como
te bebé, vuelves independiente.
Que me llenen, que me consuelen, que, sí, me curen, que me den, que me resuelvan, que me...
Se acabó, eso se acabó porque tú ya aprendiste a llenar tus propias necesidades, Marta. Ya como pareja pides, oye, necesito esto, quiero esto de ti, y no esperas a que el otro te adivine, porque el matrimonio de los bebés lastimados es el que espera que el otro adivine. Pero si, ¿qué no me conoces? Llevamos 10 años casados. Caramba, dime lo que quieras, ¿por qué esperas que yo adivine? ¿Qué trabajo, no?
Claro.
Bueno, llega la abundancia, llega la prosperidad, llega la alegría, el cuerpo sana. Bueno, ¿por qué? Porque los sentimientos que estaban enraizados en las células salieron, fueron expresados. Y esa es la rapidez de la contención, Marta, que... ¿Por qué una sesión? Porque en una sesión vas a sacar el dolor desde el día 1 de la relación con tu papá. ¿Cómo la vas a sacar? Con grito, con llanto catártico. Es muy fuerte y muy intensa, claro, pero muy sanadora.
Ya me dijiste 2 departamentos, 2 divisiones. Ahora, ¿cuál es la tercera para regresando del corte? Una es para los que...
Abrazo como forma de vida para cualquiera. Damos inspiración para que uses más tus brazos. Aprende, sí, cómo abrazas al berrinchudo en lugar de mandarlo al time-out.
Vamos
out
a hablar de regreso. ¿Cómo abrazas al berrinchudo? Uh-huh. ¿Al adulto o al bebé? Uh-huh. Regresando del corte con
a los dos.
Rincón Gallardo. No se vayan, ya volvemos. Estamos hablando de cómo tenemos la gran mayoría trastorno de vinculación con nuestros padres, sin duda alguna, y cómo repercute eso en los niños, en los adolescentes y, por supuesto, en nuestra vida adulta. Está con nosotros Laura Rincón Gallardo, fundadora y directora del Instituto Precop México, que es psicóloga y especialista en desarrollo familiar, y Marta Ortiz, psicóloga también del Instituto Precop, basándonos un poco en un libro que les vamos a regalar ahorita, que se llama Cariñoterapia, que sana y vincula. Y antes del corte quedaste en explicarnos, digo, a reserva de que ya los invitamos al evento que va a ser ¿cuándo es? El próximo 18 de octubre.
Es un curso.
es un curso de 5 meses. Exacto, de 5 meses, pero que igualmente ya nos explicó que uno puede sanar su trastorno de vinculación en un día, en una terapia de un día de contención, en una terapia de contención.
Con un antecedente que le llamamos constelación familiar, que también exacto. conoces, son dos, una mancuerna, constelación familiar y enseguida la modalidad de contención de las 8 que te mencioné.
Exacto. Entonces, ¿a qué vamos ahorita? Hablamos de lo importante que es la cariñoterapia y el abrazo para los niños. Los niños berrinchudos, los mandamos a un rincón, los niños berrinchudos, los decimos que se queden en su cuarto. Los niños berrinchudos, no se les dirige la palabra. Esa es como la estrategia, ¿no?
Así es.
¿Y entonces? Les castigamos el amor y la atención sí. para que corrijan su actitud.
Así es. Y entonces lo que el niño está sintiendo, como si tú le dijeras, cuando tú te enojas, no cuentas conmigo, no te apoyo, no te ayudo a salir de ese estado que te hace sufrir y no te enseño cómo se muestra el coraje. Es más, ni siquiera eres digno de estar cerca de mí, por eso te mando lejísimos a tu cuarto y sales hasta que se te haya pasado. Aquí la consigna en esta casa es, los niños no muestran el coraje, los grandes sí. Porque ellos gritan, pegan y nalguean. Pero los niños no. A ellos se les encierra, se les manda a otro lado, ¿no? Resultado. En la primera bronca de pareja, uno de los dos, el que le hicieron time out, se pone de pie, azota la puerta y dice, contigo no se puede hablar. Y se larga. ¿Por qué se larga? Porque trae en la programación, en el cerebro, que ante el enojo uno se aleja. Si desde los 2 años se lo enseñaron a que lo practique, ¿cómo vas a ver otro método? ¿Sí?
Está fuertísimo esto.
¿Y qué pasa con el amor? El coraje que no se resuelve, que no se habla, se va verdaderamente carcomiendo el amor. Estamos hablando de la polaridad del coraje con el amor. Si tú no resuelves el coraje, se va llenando tu cuerpo más de coraje que estás guardando. Y un día dice la pareja a la otra persona, ¿sabes? Es que ya me enamoré de alguien más, ya no te quiero, y aquí ahí muere, aquí acabamos. ¿Qué pasó? Pues es que no sé qué pasó, yo ya no te quiero. Se les perdió la brújula para recuperar el amor. ¿Por qué? Por la incapacidad de manejar el coraje. ¿Sí? Entonces, tú te has fijado en todas las películas gringas, Marta, cuando hay un diálogo que se pone ya un poquito más densito, uno de los dos se para, se da la vuelta y abandona el lugar. Y a ver, ¿y luego? Pues luego, allí se quedó todo en el aire o todo empacado en el cuerpo. Y el amor, bajo estas condiciones, ¿a qué hora regresa? ¿Cómo regresa? No hay lugar en el cuerpo para el amor.
Entonces, ¿puedo hacer un paréntesis? Entonces, te los voy a meter en camisa de 11 varas. Todos los que dicen, no, es que yo prefiero no hablar, prefiero salirme, ir a caminar y pensar mis cosas y bajarme, o sea, como calmarme, para no decir cosas que no quiero decir y de las cuales me voy a arrepentir después.
Está bien, ve a dar la vuelta a la manzana, pero cuando llegues mi vida, siéntate aquí. Porque si ya te calmaste, yo haré lo mismo por mi parte, pero esto lo tenemos que hablar. Como seres humanos usando la parte inteligente de nuestro cerebro que se llama el neocórtex. De otra manera, estamos reaccionando como animales que se gritan y se alejan y se van a parear con un tercer animal. Eso es el cerebro reptiliano y eso es primitivo y no somos animales, somos seres civilizados que contamos con un cerebro inteligente. Lo vamos a utilizar para hablar de lo que nos sucedió. ¿Qué me enojó que hiciste tú? Y tú dime a ti qué te enojó que hice yo. ¿Y cómo le vamos a hacer la próxima vez? Y así el amor regresa.
Ahora, un niño emberrinchado.
Ah, pues entonces ya lo mandamos para allá, ya lo hicimos sentir que ni siquiera eres digno de estar cerca de mí, ¿sí? Y entonces yo le llamo un chamuco que se le mete a los niños, que los angolotea y los azota y el niño no lo puede controlar. Es la primera vez que el ser humano siente el enojo en todo su cuerpo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Ah, pues aquí entra el abrazo como forma de vida. No es terapia, estamos hablando de un niño de 2 años, entre 2 y 3 años, ¿sí? Entonces, está zangoloteándose en el suelo, está sufriendo, está lleno de chamuco, yo voy a tener una reacción física igual que él. Voy, lo levanto del suelo, me siento en el mismo suelo o en un sillón, con las piernitas alrededor de mí, la barriga contra mi barriga, le cruzo los brazos y lo abrazo de la espalda y le digo, saca todo ese coraje aquí conmigo, grítalo, porque ya no quiero que avientes al bebé por la escalera, porque ya no quiero que le jales la cola al gato y ni que patees al perro. Yo te ayudo a sacar el coraje, yo te enseño cómo se saca, ¿sí? Y el niño se te pone como un loco desaforado ahí en los brazos y no quiere más que zafarse. ¿Y cuánto va a durar eso? Pues te gusta 10 minutos. Estamos hablando de 2 años. Por favor, radio escuchas, no lo usen ni con niños de 4 ni de 8. Porque lo puedes empeorar, lo dejas abierto con el coraje fuera, ¿no? Y no lo vas a soltar y le dice la mamá, yo estoy contigo y yo te acompaño hasta que tú te sientas bien. Enseguida lloran, que es el sentimiento que está debajo del coraje, la tristeza, se recargan en la mamá, se acurrucan y voltean y la miran a los ojos y le dicen, ya pasó mamá, ya pasó. ¿Ves? Ellos no lo viven. O sea, mamá, no lo tomen personal, por favor, mamás. Nunca. El berrinche de tu hijo no es contra ti. Es una manifestación de su primera, de su primer intento de practicar su fuerza de voluntad. No, yo no quiero hacer lo que tú me dices. Y yo no me quiero comer la sopa que tú me hiciste. Es fuerza de voluntad. Tómenlo. Una dinámica en el desarrollo emocional de los niños absolutamente necesaria que suceda, porque el niño toca su fuerza de voluntad, y fuerza es una palabra esencial para la vida. Y allí muchos niños les rompen la fuerza de voluntad, porque les están haciendo sentir, en esta casa tú no tienes permiso de practicar ni de tener fuerza de voluntad, ¿sí? Estamos hablando como abrazo, como forma de vida, no terapia, no se necesita ahí un terapeuta. Pero sí hay mamás que vienen y nos dicen, híjole, duró una hora y ya lo acabé soltando porque ya no pude más. Eso puede ser grave, o sea, mamás, cuando tengan dudas, cuando lo quieran aprender a hacer bien, bien, vengan una sola sesión y les enseñamos cómo se hace, ¿no?
Claro, y esto se puede hacer con un adolescente, con un adulto.
Con un adolescente, no. Porque igual tiene más fuerza que tú y te manda al rincón de un manotazo, ¿no? Pero hay una forma que es el abrazo para el adolescente, que es básicamente verbal. Siéntate en una silla frente a mí y vamos a hacer algo que se llama una confrontación emocional. Vamos a decirnos lo que nos enoja. Y tú también tienes permiso de decirme a mí, papá o mamá, lo que a ti te enoja que yo hago. Mamá, ayer me regañaste frente a todos mis amigos. Me morí de vergüenza. Y se me quitan las ganas de volverlos a traer. Sí se vale que me lo digas, porque tú como hijo me estás haciendo ver en qué me estoy equivocando contigo. Qué mejor que eso a luego pagarle años y años de terapia, que mejor que me lo diga, ¿no? Y por verbalmente, ¿sí? Vamos sacando el coraje. Hay que enseñar a los papás a hacer eso, ¿eh? No es tan fácil porque hay que utilizar la comunicación inteligente. Ajá, eso los papás lo pueden aprender en el curso que, ¿quieres mencionar otra vez el nombre?
Sí, Familias de Hoy, una aventura con retos y posibilidades, que es este próximo miércoles 18 de octubre, de 10 a 1, son 5 módulos que duran 5 meses.
Y las 3 primeras personas que llamen, su inscripción será gratis. ¿Qué te parece, Marta?
Me parece muy bien. Les doy el teléfono. Igual se los pongo en redes sociales. 5635-3323 y 5635-4264. Uh-huh. Ahora, los que están diciendo, ufale, es que qué flojera ir a terapia. No, bueno, entonces ni cómo
ayudarlos. No es terapia, pero no es terapia.
No, fuera de este curso, o al curso, o a terapia, o a lo que sea.
Mira, en el curso te vas a dar cuenta si tú quieres hacer un trabajo más profundo y subes la escalera en Precop y lo haces en el piso de arriba. Mientras tanto, quédate tranquilo. Va a ser un miércoles de absoluto disfrute con un grupo que vas a ser amigos para la vida. Vas a encontrar necesidades idénticas a las tuyas. Vas a sentir que te regalas a ti algo para ser mejor persona, para llevarte estrategias y herramientas, para hacer una familia feliz. Pero primero tienes que ser feliz tú, porque eres el sostén emocional de tu familia, la mamá.
Totalmente.
Es una fortuna que vengan papás también.
El libro se llama Cariñoterapia, que sana y vincula, de Laura Rincón Gallardo y el equipo de terapeutas del Instituto Precop México. Este libro está a la venta, evidentemente, en el instituto, pero ¿dónde más podemos conseguirlo?
Es que salió del horno antier.
Ah, ok.
Pero seguro en una semana está en Sótano Gandhi, Sanborns y todos lados.
Sensacional. Pero igualmente les pongo la portada del libro y les paso las redes sociales del Instituto Precop para que, si quieren el libro, lo pidan. Ahorita voy a regalar unos, pero es Instituto Precop con K. com, o el Twitter, que es @L, que es el Twitter de Laura Rincón Gallardo, L Rincón Gallardo, o en Facebook también, Instituto Precop Oficial. Ahora, ¿vamos a regalar cuántos libros a los cuentavientes? ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Cinco libros?
¿Cuántos son? ¿Nueve?
Ah, ok, entonces vamos a regalar ocho para que yo me quede con uno. Vamos a regalar ocho cuentavientes, si nos mandan un Twitter con su ID de cuentaviente, arroben a L Rincón Gallardo y con muchísimo gusto se los regalamos.
Y fíjate qué interesante, en Reforma salió este folletito. CDMX, estamos contigo. ¿Cómo tratar a los niños después de un sismo? Primer rubro, de darles contención física y abrazarlos. ¿Y cómo se hará eso? Se pregunta el lector del Reforma, ¿no? Y luego abajo, escuchar y responder a todo lo que quieran preguntar. Bueno, ¿y cómo se escucha? Díganme primero, porque pues a mí nadie me ha enseñado a escuchar de una manera eficiente, ¿no?
Claro, para entonces, que vean todo lo que hay que aprender.
Esto también se aprende.
Muchas gracias, Laura. Un placer tenerte.
Gracias, Marta. Me encanta venir
contigo. Son las 12:19 de la mañana en W Radio.
Bebe Mundo presentó.
Regresando del corte, Lucy Romero es de In the House. Vamos a hablar, Lucy, del secreto de las parejas que perduran. O sea,
así es, hija,
como tres ejes puntuales.
Con tres ejes puntuales que tenemos que saberlos desarrollar.
O sea, vienen, pero así, puntos de lo que pueden hacer todos los días para asegurarse que su relación dure. Lo van a amar. De eso vamos a hablar regresando con Lucy Romero. No se vaya.
Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. ¿Y qué hacer para que tu relación dure? Te decimos cuánto daño le están haciendo los zapatos a tu cuerpo, cómo superar el síndrome del impostor y qué nueve hábitos diarios te van a cambiar la vida. Además, cómo diferenciar entre amor y estoqueo y cómo ser una mujer fregona sin que te tachen de cabrona. MOA Octubre, 112 páginas de salud, paz mental y relaciones sanas.
Una revista de Marta de Baile.
Y a las 12:30 de la mañana estamos en W Radio. Al contrario, Luz, pon música feliz, porque hoy Lucy Romero, nuestra terapeuta familiar y de pareja, especialista en los temas amatorios, nos va a decir cuál es el secreto, o sea, qué hacen las parejas todos los días que duran.
Mira, Marta, están tronando.
No es que porque hacen esto duran, es estudiaron a parejas que duraban y dijeron, ¿por qué duran tanto estas parejas?
Exactamente.
Y se dieron cuenta que todas hacen básicamente lo mismo.
Hacen básicamente lo mismo y cuidan tres aspectos. Y estos aspectos son muy claros. El primero es que la pareja tiene que tener compatibilidad sexual. Es decir, no te voy a decir al 100%, pero sí digamos que un 60% es requerido. Que a ti te gusta tu pareja, que te gusta cómo huele, que te gusta cómo sabe, que te gusta cómo te llega, cómo te acaricia, te toca. Y entonces esa compatibilidad se vuelve un nutrimento de la pareja. El segundo eje, pasar del enamoramiento, que ya mucho hemos hablado de la fase del enamoramiento, pero pasar entonces al conocimiento, del conocimiento a la aceptación y de la aceptación al amor. Pasar del conocimiento, del enamoramiento al conocimiento, quiere decir que en el enamoramiento pues no te conoces, en el enamoramiento ves nada más la parte linda.
Hablamos eso ayer con Mario, justo.
Exacto, y inventas la otra parte. Entonces sí, es cuando ¡pum! Te das con, ahora sí que te das con la puerta en las narices y dices, ¡oh! Sí es lindo por este lado, pero híjole, no me gusta tales mañitas que tiene, o no me gusta su forma de expresarse, o no me gusta cómo trata a los meseros y a los subalternos. En fin, claro, todo lo que nos empieza a disgustar, eso es claro, parte de conocer a la persona. Inmediatamente después de que la conoces, pues tienes que ver si aceptas o no aceptas. Uh-huh. En ese proceso de aceptación o rechazo es en donde van a ser la posibilidad de amar o no va a surgir la posibilidad de amar. A mí que no me vengan con que yo lo amo y tienes 3 meses de conocerlo. No. O tienes 3 meses de conocerla. No. En este momento la deseas, lo deseas y lo quieres. Pero para llegar al amor, conoce a la persona. Y cuando la integras con sus defectos, entonces es cuando empieza la posibilidad de amar.
Estoy de acuerdo. Muy bien dicho, Luce.
Ese es el segundo eje. Pero el tercer eje, y es donde truenan la mayoría de las parejas que yo veo, querida, es proyecto de vida. No sabes la cantidad de parejas que yo tengo y que es horrible verlas en el consultorio, como se aman, se confiesan su amor, tienen una relación sexual insuperable y lloran porque sus proyectos de vida son totalmente separados.
Ejemplo, ¿quieres tener hijos y yo no?
Ejemplo, o yo necesito poder viajar y que nos vayamos a otro país y el otro dice o la otra dice, perdón, mis padres son ancianos, yo no me voy a perder de los últimos años de mis padres que están desamparados y solos, yo no voy a irme a viajar contigo. Y el otro dice, pues lo siento mucho, te quiero y te adoro, pero yo voy a aceptar que me mudan a Brasil. Entonces, ese tipo de impedimentos que suponen un proyecto de vida se vuelven lastres tremendos. Y esos son los 3 ejes que tiene que cuidar la pareja a fondo. Hay muchos pequeños detalles que somos a los que vamos a entrar. Estos 3 ejes los voy a desarrollar a profundidad en el curso que voy a dar el 11 de noviembre. Ya hablaremos al final de eso.
Claro.
Porque es importantísimo que sepan de qué se tratan estos 3 ejes.
Claro, o sea...
Pero las cositas cotidianas, querida.
Ahí vamos a ello. Pero el estudio que se hizo son a parejas felices y se dieron cuenta que las parejas que duran y que están contentas son parejas que tienen detalles todos los días que ayudan a que la relación siga funcionando. Además de los rituales de pareja, hacen ciertas cosas todos los días, lo cual es lo que vino a contarles hoy Lucy.
Uno. Exacto. Por ejemplo, darse un beso apasionado al día.
Fíjate que tan sencilla. No, pregunta para todos. ¿Cuándo fue la última vez que se dieron un beso apasionado, atascado con su pareja?
Es tan importante, Marta, porque el beso apasionado nos produce segregación de oxitocina y segregación de una serie de componentes hormonales que reactivan y reafirman la presencia del amor y de la voluntad de estar. Sí, porque tú no te andas besuqueando por todas partes. Es como dice la canción, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. No le das a cualquiera un beso de amor.
Es más, se los va a poner más complicada. ¿Cuándo fue la última vez que le dieron un beso en la boca a su pareja?
Exacto. No, el claro.
Y luego, ¿cuándo fue la última vez que se dieron un beso apasionado por su pareja?
No, pero y también que nos digan cuánto llevan, porque eso influye mucho.
Sí.
Muchísimo.
Sí.
Pues claro, no tiene que ver. Oye, yo llevo 8 años con Juan y nos besamos todos los días.
Por supuesto.
Pero habrán igual.
Apasionado también.
Sí. Muy bien.
Pero hay parejas que llevan 7 meses sin darse un beso en la boca.
Anda,
por
eso...
Llegan y se saludan de cachete.
Y se saludan de cachete.
Y se saludan de cachete.
A ver, quiero saberlo, cuentavientes, ahorita.
Yo digo que más, más largo tiempo lleves en pareja, menos estas explosiones de apasionamiento. Pero a ver, ¿qué nos dicen? Que a nos pongan ahí cuánto llevan. Eso sí es importante.
A ver, contéstenos.
Porque, a ver, tú vete a cualquier antro o bar de esta ciudad o de cualquier ciudad del país. Pasadas las 12 de la noche, volteas y ¿qué están haciendo las parejitas? Pesuqueándose.
Sí, claro, por
supuesto.
Ay, bueno,
¿sabes qué? Me quiero matar.
¿Qué?
Una cuentaviente dice que tiene 15 años con su pareja y a él no le gusta besarse en la boca.
Oye.
¿Qué es eso, hija?
¿Cómo?
¿De qué me estás hablando? O sea, el beso en la boca tiene una gran importancia porque es el primer nivel de intimidad. La primera vez en la que tu pareja entra en tu interno es a través de la lengua.
Otro dice, no voy a leer sus nombres porque no los quiero meter en camisa once varas. Yo llevo como 3 años sin nada.
¿Cómo?
Ni besos, ni nada.
Preparación.
¿Cómo? Pues
Mana,
entonces...
no preguntas esas cosas, me manda a decir.
Perdóname, querida, perdóname, pero no, es tu pareja, es tu roomie, es tu compañero.
Oye, sabía que esto iba a estar cañón. Me pues quiero hasta quitar el saco.
¿Qué dice?
Otra cuentaviente dice, mta. Yo, la última vez, hace como 4 años.
Imagínate, 4 años sin un beso.
¿Cuánto llevarán? Pongan cuánto lleven, cuentavientes.
Hace 15 días, de hecho, fue el último que nos dimos.
Bien, bueno.
Imagínate, pero la que hace 4 años, ¿quiere decir que hace el amor sin darse besos? A ver, ¿cómo está eso de que hagas el amor?
No hay beso
en la boca.
Otra me dice, llevo 2 años con mi bebé de 5 meses y hace un año
que no nos besamos apasionadamente.
Eso está grueso.
Bueno, ya se dejaron ir, ahora sí,
claro.
Ya. Ok. Grave.
Grave.
Que no se esté empezando, ¿eh?
Grave. Claro.
Grave.
Y fíjense, es una cosa tan sencilla.
Yo sé, pero yo creo que llega un momento en donde ya hasta no viene al caso darte un beso. ¿Ya sabes?
Hasta flojerita.
Ya es como de oso.
Hasta flojerita.
Pero, ¿qué hacemos? Diles bueno, algo.
¿Qué hacemos necesariamente?
Quédenselo hoy.
A ver, entiéndanme una cosa. Una pareja duradera no es un decreto, ni porque hasta que la muerte nos separe. Es algo que se trabaja cotidianamente. Si tú no estás dispuesto a trabajar todos los días tu relación, no vengas luego con que, ¿cómo? ¡Se largó con otra! ¡Se largó con otro! ¿Por qué me dejó? No sé qué hacer, quiero morirme, me ha traicionado. No, no te ha traicionado, hija. Dejaste en el abandono total. ¿Sabes qué, hijo? Dejaste en el abandono total lo que refresca y reafirma la relación de pareja.
Ok, volvemos a repetir. Uh-huh. Estas no son cosas que estrategias que hacían las parejas que duran. Estudiaron parejas que duran para ver qué hacían.
Por supuesto.
Las parejas que duran se besan diario. Se los dejamos de tarea,
¿eh? Ahí se los dejamos de tarea y ya les dijimos que es importantísimo porque producen oxitocinas que son la hormona del placer.
Y del vínculo.
Y del vínculo.
Y del apego.
Precisamente del vínculo.
Bueno, ¿se van a besuquear hoy, cuentavientes?
Por favor, mínimo. Mínimo.
Me tienen preocupadas.
Por favor, de veras, declárenlo con su pareja. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta, recibí información. Esta es información científica. Entiéndanme que no estoy hablándoles de novelita color de rosa de Corín Tellado. Les estoy hablando de avances científicos basados en la química del cerebro, en la fisiología. Si ustedes no tienen ni siquiera un acercamiento de un buen beso todos los días, pues ya, no me preocupa. ¿Cómo hacen el amor y cada cuándo, verdad? Porque te sabe la boca feo, te huele a tabaco, guacala, acabas de comer y hueles a cebolla. Pues lávense los dientes, cómprense chiclets, lo que se les dé la gana. Pero bésense, por favor. Entonces es una. La dos, por favor rompan la rutina.
O sea, las parejas que duran rompen la rutina.
Claro que rompen la rutina. Rompen la rutina porque la rutina se vuelve un algo mecánico. Y en las cosas mecánicas, la creatividad se adormece. Y la vida humana supone contraste y supone aventura. Cuando tú no tienes aventura con tu pareja es muy susceptible a que alguien que quiera vivir una aventura le llame la atención. Entonces déjense de estarse vendiendo cuentos. Ustedes invéntense rupturas de rutina. ¿Rupturas de rutina como qué? Como que de repente nos fugamos y nos vamos a un bar y nos besuqueamos como si nos hubiéramos conocido la semana pasada, ¿sí? O de repente decimos, vamos a conseguir quien venga a cuidar a los niños y tú y yo nos fugamos, aunque sea una noche. Una noche vámonos a hacer el amor con todo el jajaja, jojojo.
A un hotel de paso.
A un hotel de paso,
yo conozco,
querida,
parejas casadas de años,
sí,
que se van aquí en la Ciudad de México a un hotel y duermen ahí.
Claro.
Nada más para hacer algo diferente.
Para hacer algo
otra
diferente.
Otra pareja. 24 años de casados.
Ajá.
Todos los viernes cuando están en México, todos los viernes, sin excusa, se van a cenar solos.
Fíjate, eso es maravilloso.
Está padre, está más
claro.
Accesible.
No, y vivimos.
Lo otro,
vivimos,
ya, por favor. Ya llega un momento, perdón, Lucy.
Sí.
Que, pues sí, hay mucha presión y muchas cositas. Entonces ya prefieres.
Está uno muy cansado.
Por lo menos, ya si quieres hacerlo y cooperar, pues ya por lo menos en tu cuarto. O sea, de salir ni me digas.
Okay. Exacto. Nada más una cosa. El punto que está diciendo Lucy es, hagan cosas que alimentan a la pareja diferentes.
Producir
por
la
supuesto.
Relación, claro.
Sí, producir la relación.
Por supuesto. Mira, por ejemplo, el otro día llegó una pareja y me dijo, mira, estábamos con una vida tan monótona y sedentaria que de repente a mi marido se le ocurrió buscar todas las películas de risa del Gordo y el Flaco y de Chaplin. Y no sabes la delicia que ha sido, cómo codiciamos llegar a ver nuestras películas porque nos morimos de risa. Bueno, al señor ya se le ocurrió algo diferente, porque está que bien. Yo sepa, nadie ve películas del Gordo y el Flaco.
Claro.
Y
claro.
Para ellos es su
momento. Oye,
su
el señor momento. Le está echando ganas.
Claro. El señor le está echando ganas.
Hay que producir los momentos en pareja.
Exacto. La palabra producirlos quiere decir pensarlos, acordarlos, investigarlos, editarlos, que te metas.
Amigos.
Que hay, en esta ciudad hay de todo y para todos los presupuestos. Luego que me digan, es que no tengo dinero, no me inventes. Si hay una ciudad en la que hay 50,000 actividades que son gratuitas 100%, es en esta ciudad y en este país,
claro.
En toda la república. Uh-huh. Entonces, sacúdense esa flojera, sacúdense el que ya te tengo amarrada, ya te tengo amarrado y entonces estás en mi vida
es decir,
de aquí para siempre.
O sea, a ver, nada más una pregunta. Si llegara hoy su esposo o su esposa y les dijera, oye, mi amor, te quiero invitar a comer tú y yo solos el viernes, ¿qué dirían? Yo creo que dirían,
¿Sora? ¿Tú que estás borracha o qué?
¿Qué? ¿Por qué?
No, ¿sabes qué? Te voy a decir la reacción.
Puta, qué miedo. ¿Qué miedo? ¿Qué me va a decir?
¿Qué me va
a decir? O sea, para que vean lo poco común que es ya.
Claro.
Pero cuando éramos novios, comer los viernes era importantísimo.
Importantísimo y además era imprescindible. ¿Cómo que te va? ¿Con quién te vas a ir a comer?
Produzcan sus momentos increíbles de pareja y sálganse de la rutina si quieren durar.
Y mínimamente una vez por semana. Si ustedes no hacen la aventura con su pareja la va a hacer con alguien más.
Alguien dice aquí, oigan, yo no sé lo que es un beso hace 25 años de casada.
Bueno, ay, no me digas.
Bueno, perdón. Ese es el asunto, hija, que claro que estás casada después de 25 años, aunque sí, no te has besado con él. Sí. Nuestra pregunta sería para ti. O sea, ¿está padre tu matrimonio?
Sí. Y lo que quiero aclarar ahorita es que cuando yo hablo de parejas duraderas, es parejas duraderas en alta satisfacción por ambos. Claro. Porque parejas congeladas que han cumplido 45 años de casados, pero que ella ya lo detesta porque él le puso el pie en el cuello.
O ya los dos están dormidos.
O ya los dos se fastidian y nada más porque no tienen a dónde irse, o qué flojera tener que cambiarme de casa. Eso no es pareja duradera, perdón. Eso es adocenamiento y conformismo porque tienes pánico de mover tu estabilidad. Pero puedes aspirar a algo más, es lo que quiero decirte. Yo no te voy a decir que eso esté mal, pero sí te puedo decir con total certeza en que puedes aspirar a algo más que una pareja de aventura y de satisfacción. Y no me importa si él tiene 75 y tú tienes 68. Pueden vivir una aventura de pareja increíble, y más a esas edades avanzadas, ¿eh?
Claro.
Existe más potencial de tiempo, de ya no tener que estar metidos en el rollo de que cuánto gano, cuánto produzco, y entonces darse las grandes aventuras de salirse a todo lo que se puede hacer. Otra cosa muy importante, por favor, resuelvan sus conflictos, aprendan a resolver sus conflictos sin gritos ni sombrerazos.
¿Cuánto daña la pareja eso? Eso hacen las parejas que duran.
Sí. Aprenden a que, ¿sabes qué? Estoy furiosa de lo que dijiste, me caíste gordísima, de veras quise, ahora sí que te detesto a ti y a tu sombra, pero sí tengo que hablar contigo de esto, porque no me pareció.
Claro.
Y nos vamos a sentar a hablar.
Lucino, me caes en las patas, pero te digo una cosa, no te voy a insultar.
Claro.
Ni voy a aventar el florero.
Sí.
Y tampoco voy a ir al sótano a sacar una maleta para empacar y largarme.
Exacto.
Exacto.
O sea, las parejas que duran, no hay drama.
Pero saben pelearse. Saben pelearse
discutir.
Bonito.
Sí, saben
eso.
Discutir.
Sí. Saben discutir.
Pero no es de, necesitamos tomarnos un espacio. Sí. ¿Necesito un break? Sí.
No. Hombre. Miren, el espacio y el break es huir y evadir el conflicto.
No regresas. Punto.
Pues, no, y si tienes un break, ¿qué crees? Que porque estás separado y te vas a casa de tu tía o de tu abuelo o de tu mamá o te alquilas un departamento, ¿te va a llegar el rayo luminoso? No, esas parejas no solucionaron. La pareja que soluciona es la pareja que se aguanta, que se queda, que se quema por dentro, pero que dice, tengo que sacar esto adelante. ¿Por qué? Claro. Porque ya ha invertido demasiada energía de vida y tiempo como para ahora decir, tú por tu lado y yo por el mío, porque nuestra vida es insoluble y no hay forma. Por favor. El otro, muy importante, caramba, lleguen con una sonrisa a casa.
O sea, sí, la gente exitosa en sus relaciones
horrible.
Llegan con una sonrisa a su casa.
Uh-huh. Exacto. Yo tengo una pareja que dice, no sabes lo horrible que es, que cada que llega mi marido es el tránsito, es una porquería, hay hoyos por todas partes, me retardaron el pago. O sea, lo primero que hace al abrir la puerta es llegar a vomitar todo lo que trae cargando de la oficina, pero además lo negativo, ¿sí? Caramba, aprende a desvincularte. Aprende a llegar primero con una sonrisa porque llegaste a tu hogar. Llegaste a ver a la persona que has elegido como compañera de tu vida. ¿Sí? Y a sentarte y ya, después de que ya tocaste base, digamos, le diste tu beso, te lavaste las manos, te tomaste lo que se te dé la gana, entonces sí puedes decirles, oye, ¿sabes qué? Tuve un día de la shit. ¿Lo puedo comentar contigo? Bueno, también las parejas somos para eso. Pero no llegues con una jeta de 8 kilómetros, claro. En las que ya es verdaderamente vomitivo ver a la señora o al señor en cuanto llega, porque porque trae el mundo en la espalda cargando. El otro gran tip que tengo que darles es, por favor, disfruten de pasar tiempo juntos. Uh-huh. Muchas veces las obligaciones de nuestro trabajo nos han ocupado tanto tiempo y resulta que eso se vuelve ya llegar con la pareja y llegar como que, oh, qué gran sacrificio, ahora tengo que dedicarle tiempo a mi pareja, además de que estoy tan desgastado por el trabajo. Las parejas tienen que dedicar y disfrutar cosas juntos, no solamente romper la rutina, sino decir, bueno, vamos a tomarnos tiempo para cosas tan estúpidas como la aventura de la cena, ¿sí? Desde que vienes en el coche, oye, mi amor, te voy a dar una sorpresa porque me pasaron unas recetas increíbles que se hacen exactamente en 15 minutos, así que tú nada más pon la mesa y yo llego a cocinar. Y vamos a disfrutarlo, no esta rutina de que, ay, ¿y ahora quién lava los trastes? Ay, ¿y ahora quién recoge la cocina? Disfruten de las actividades cotidianas. Uh-huh. Si el fin de semana lo tienen que dedicar a sacar basura, a acomodar cosas de la casa, háganlo juntos. No se avienten la pelota el uno al otro y entonces odien y detesten que qué barbaridad, qué horror que a mí me toca sacar la basura y yo qué horror que a mí me toca poner la ropa en la lavadora. Tienen que encontrarle el divertimento porque la vida es plana. Si nosotros le damos el tinte positivo o negativo, depende de nosotros. Lavar la ropa puede ser un acto festivo o puede ser lo más cagante del planeta. Claro. Punto. Sí. Punto.
Sí, pero pasar tiempo juntos es bien importante, porque les digo una cosa, también hay muchos que andan cargando con séquito de arriba para abajo, porque estar con su pareja es aburrido.
No se hallan, sí.
Hay otros que no pasan tiempo de recreo con su pareja, porque tu percepción de lo que es divertido y entretenido es muy diferente a la percepción de tu pareja.
Claro.
Ya sabes, entonces, quiero pasar tiempo juntos, pero ¿sabes qué? Le parece sensacional irse a jugar golf los sábados en la mañana. No soporto el golf. Uh-huh. Y él dirá, es que a ella le encanta ir al bingo. Alucino el bingo. Uh-huh. Entonces, si tu percepción de lo que es padre y de lo que es entretenido es súper diferente en la pareja y nunca hay ratos de encuentro y de conciliación, no vas a pasar tiempo juntos.
Por supuesto. Y aquí yo quiero también aportarles algo importante. Aprendan a disfrutar la presencia del uno y del otro, aunque cada uno esté haciendo otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que puedes estar en tu casa y a lo mejor el señor lo que está haciendo es leyendo una novela. Y la señora lo que está haciendo que le fascina es pintando o decorando porcelana. Pero se sienten que están juntos, se sienten que yo estoy para ti y tú estás para mí, y ya, voy a tener mis 2 horas de pintar porcelana, tú tus 2 horas de lectura, bueno, ahora sí ya, vamos a salir, o vamos a platicar, o vamos a estar, pero el disfrute de la presencia del otro es importantísimo, Marta, importantísimo.
Bueno, me gusta con lo que cierras, la relación de pareja siendo la obra maestra, me encanta.
Por supuesto, la relación de pareja, de veras, que es la obra maestra del diseño de las relaciones humanas. Quien logra tener una buena relación de pareja durante un tiempo sostenido, de veras que se vuelven campeones de las relaciones interpersonales a cualquier nivel, se vuelven cómplices, se vuelven amigos. Está bien que la relación de los hijos nos nutre, pero nunca nos va a nutrir lo mismo que haber logrado una complementariedad con una persona que es nuestro opuesto. Es nuestro opuesto porque inclusive en parejas gay, en parejas gay está el polo masculino y el femenino siempre. Y a veces se switchan y el que es positivo se vuelve negativo y el que es negativo se vuelve positivo. Es decir, yin, yang, yang, yin, ¿sí? Pero siempre hay un nivel de complementariedad. Yo nada más les quiero decir una cosa, cuentavientes, y eso quiero que lo entiendan bien. Una pareja que se lleva bien es indestructible ante el mundo. No hay nada que la vulnere. Porque son la representación de la unión de los opuestos y el universo está hecho de la unión de los opuestos. Logren ustedes una buena pareja, inviértanle tiempo, ingenio, creatividad, dinero, atención. Si ustedes invierten estas 5 cosas, yo les garantizo una vida satisfactoria, feliz, en complicidad, en aventura y en satisfacción. Y además se vuelven un foco de irradiar hacia los demás armonía y confianza.
Sensacional. Tenemos curso contigo, Lucy.
Por supuesto,
¿cuándo?
Que tenemos curso. El curso de las parejas, el secreto de las parejas duraderas, lo voy a dar el 11 de noviembre. Todos los interesados, por favor, nada más mándenme un mail para que yo les avise a qué horas, en dónde y absolutamente todo. Mi mail es facilísimo. contacto@lucyromero.com. Lucy con C de casa e Y. Repito, contacto@lucyromero.com. Todas las personas que quieran ir al curso del secreto de las parejas duraderas, que vayan con pareja o sin pareja, es lo mismo. Que tengan pareja o no tengan pareja, es lo mismo. Van a aprender fórmulas de relacionarse en las cuales van a obtener una gran satisfacción.
Te queremos, Lucy, te queremos. Es arroba Lucy Somos Diosas en Twitter, por si quieren seguir la conversación con ella en redes sociales. ¿Estamos?
Claro que sí.
Muchísimas gracias, mi querida Lucy.
Besos muy grandes a todos.
Ustedes no se vayan, cuentavientes, por dos razones. Uno, mañana, 12 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Visual y vamos a tener el consultorio con el doctor César Sánchez Galeana en todas las redes sociales de revistamoa.com, en Facebook Live, en Periscope y, por supuesto, que aquí también. Y luego, si tienen preguntas sobre el tema, mándenos un mail a radio@martadebaile.com o con el hashtag consultorio W. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Consultorio W?
Es que viene mañana.
Es el Día Mundial de la Vista.
Sí, pero ¿cómo consultorio W? Bueno, que lo manden a radio@martadebaile.com. ¿Estamos?
Sí.
Y luego, esta tarde con Fernanda Tapia, vamos a hablar sobre la ficha azul que la Procuraduría Capitalina pidió a Interpol emitir contra la directora del Repsamen. Hablaremos con el abogado de la directora del colegio, Enrique Repsamen. Va a conversar Fer Tapia con Edgar Tungui, secretario de Obras y Servicios, sobre los edificios que se demolerán en la Ciudad de México. Va a estar con nosotros Horacio Villalobos para presentar su obra de teatro, Un Acto de Dios. Y vendrá una mujer de los topos de Tlatelolco, entre otras cosas. Todo eso con Fernanda Tapia en www. No se vayan. En unos momentos más, mucho más que aprender a escuchar. Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.